rises, darkness threatens to engulf us all. But there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hide.
Muy buenas, otra vez nos volvemos a encontrar en este maravilloso programa que tanto os mola, que tantas ganas tenéis, y que es esta pequeña lucha contra el Big Watching y contra el señor Oráculo, indirectamente. Y para eso estamos aquí de nuevo en Darkpop. Y claro, ya sabéis que el 3 es un número que gira mucho en la serie de Dark. Y como para juntarnos con el número 3, tenemos dos factores a mayores que el que os habla, que ya sabéis que soy el David Mulé alternativo, o me podéis llamar Julio Caronte, pero en su caso David Mulé sin tupé. Y para complementar este trío y este 3, tenemos a nuestro a izquierda, a nuestra derecha, arriba, abajo, en el pasado, en el presente, en el futuro, la verdad es que lo desconozco dónde estamos, a la maravillosa compañera Gemma Yas.
Hola a todos, una semana más, encantada de estar aquí como siempre, como todas las semanas. Y nada, semana a semana me va explotando un poco más esa partícula de Dios particular. Y nada, no sé, la verdad es que como decía Julio, somos tres. El tres tiene mucha influencia, como la Santísima Trinidad, como esos tres o cuatro caballos del apocalipsis, bueno, jinetes. En fin, que ahora que tengo unas ganas terribles de ponernos en materia y eso, que gracias, que encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
Pues Gemma lo ha puesto perfecto, porque si hay una persona que es experta en que explote la cabeza y demás cosas, es sin duda nuestra compañera Elena T.
Hola, jo. Después de este, es que no sé cómo hablar, porque después de este episodio ves que literalmente me ha explotado la cabeza ya. O sea, es una pena que no lo hayáis vivido en directo, estaba sola en mi casa y que tengo muchas ganas de empezar, pero ahora mismo no tengo nada claro de lo que va a ocurrir en este episodio. Esta semana, no sé, por favor ayudarme, porque estoy completamente losing total. O sea, no sé. Ayúdame, Julio, ayúdame.
Bueno, pues para ayudarte, Elena, hay que hablar del capítulo 4 con el nombre del origen. Con lo que creo que ya el nombre o título dice bastante, el origen. Y como bien ha puntualizado Elena, ha sido un capítulo que nos ha reventado muchas ideas, nos ha desvelado otras, nos ha cerrado algunas dudas que teníamos, ¿vale? Algunas dudas que hemos planteado en anteriores capítulos y que veréis aquí cómo las volvemos a sacar. Pero sí, ha habido una parte, sobre todo en la parte final, que ya nos ha reventado mucho y nos ha descolocado a los tres. Bueno, a los tres y yo creo que a todos nuestros oyentes que estén viendo esta serie poco a poco, qué es lo que hay que hacer para realmente apreciarla y disfrutarla. Bueno, pues el capítulo del origen es un capítulo más largo que los anteriores, porque este capítulo ha durado 1 hora y 4 minutos. Hay que tener en cuenta que los anteriores capítulos están durando 55, 56 minutos menos el primero. Lo cual esto ya es significativo, un capítulo que dure ya tanto. Indica que va a ser un capítulo más que importante o interesante en la trama. Y también hay que tener en cuenta que de 8 capítulos estamos en el Ecuador, estamos en la mitad, en el capítulo cuarto. Con lo cual decimos, joder, si pasa el capítulo cuarto, vamos como vamos, Dios mío, ¿cómo llegará la parte final? O sea, yo sinceramente estoy con... ya no tengo uñas, no tengo ya ni dientes ya de la emoción y de este temor a cómo va a ir la historia. Pero bueno, vamos a empezar directamente con el inicio del capítulo, que... es un inicio, bueno, nos encontramos a un joven Tronte andando, digamos, por ese bosque de Widen, cerca de estas cuevas ya míticas, ¿no? El hombre andando con una mochila, bueno, pues entendemos que viene del colegio, y va andando tan tranquilito, empieza a oír esos ruidos misteriosos que han abarcado estas 3 temporadas en Widen, y cada vez que se oye en mal rollo, yo siempre que oigo ese ruido en el bosque, mal rollo, y cuando va andando, pues encuentra... a este jinete de apocalipsis que llama Gemma, a este sicario que le domino yo, y a este tío raro que diría Elena. Entonces este hombre del labio partido, que se le acerca y le comenta a Tronte que se parece mucho a su madre, que tiene sus mismos ojos, bueno, con una cierta afinidad. El Trante está el hombre todo pillado. Además, casualmente siempre es en la boca de la cueva donde sucede esto. Y Tronte aquí nos da un dato muy curioso, le pregunta, le interroga, oye, ¿tú quién eres? Dice, dime tu nombre. Y este le contesta, no tengo nombre, no me pusieron nombre. Y dice, pero en su día yo elegí el tuyo. Bueno, ahí ya ha empezado el primero, la primera en la frente. Y dices, joder, elegí tu nombre. Y le entrega una pulsera en forma de serpiente, ¿vale? Esta pulsera, ojo, que creo que va a ser llamativa.
La pulsera, sí, la pulsera, como hemos visto en otras series, es una serpiente que se come la cabeza, o sea, la cola, y es el Uroboros, es ese principio final, correcto, final sin principio, que bueno, yo de entrada, y como ya hemos visto el episodio, ya llegaremos a eso, pero quería decir que en ese momento, cuando le dice yo escogí tu nombre, yo digo, ya está, Digo, son el infinito. Digo, son el infinito porque son la única cosa rara que hemos visto, que son tres a la vez. O sea, siempre hemos visto a uno constantemente y dices, vale, si el infinito se unía a Agnes, que Agnes es madre de Tronte, si él escogió su nombre, quiere decir que le bautizó, entonces este tío, este infinito, que ya luego diremos de quién es hijo, pero el infinito y Agnes son los padres de Tronte, sin ninguna duda.
Mierda, no puedo decir lo que había adivinado hasta después.
Oh.
¡Ah, no! ¡No, no puedo! ¡Joder!
¡Perdón!
Bueno. No, porque no podemos desvelarlo, lo que adivinamos al final del episodio. Pero recordadme, por favor, que os diga la maldad de esta serie, again, con los parentescos
totalmente
y sus relaciones.
Claro,
¿vale?
Claro.
Apuntamos, vale. Apuntamos, Elena.
Quiero,
bueno,
quiero
para ti,
¿sí?
Este
¿vale?
coque.
Porque quiero... no me he dado cuenta en el episodio.
Necesito.
Te has dado cuenta a posteriori.
Necesito que
muy
hagamos.
Perturbador.
Necesito que hagamos el pit stop para detenernos en el árbol genealógico.
Exacto.
De nuevo, como hicimos en el 3X2, para hacer un alto y decir, vamos a revisar quién es quién, y por ergo, quién es abuelo, padre, tío, padrino...
O bisabuelo.
Páralo todo, Paul, que diría.
Bisabuelo, para. Y ahí lo dejamos. Pero
yo ya...
es que no me había dado cuenta porque yo me estaba centrando en otras cosas que ahora hablaremos, pero de repente he llegado y digo, hostia, cuidado, hostia. Y lo he apuntado aquí arribita.
Es que yo lo he dibujado.
Aquí arribita, o sea, aquí pone 13 o cuarto en mi cuaderno y aquí está mi... digo,
Claro,
pero
sí. aquí.
Está, creo.
Exacto, bueno, yo he puesto, parecido, hablando ya de este inicio, yo claro, he deducido que era su padre, ¿no? Como hemos deducido todos, el padre de Tronte.
Sí.
Claro, pongo su padre y ya he puesto el infinito. A mí ese señor es como Prince, no tiene un nombre, es un símbolo.
Es el símbolo.
Cicatrices es un símbolo ya. Y él, pues, nuestro nuevo Prince, pues, infinito. Y es bastante perturbador porque todas estas temporadas como, joder, ¿y el Tronte este? ¿Por qué estará aquí siempre? ¿Qué pasa? ¿Sabe cosas, no? Pero como, ¿qué pasa de soslayo? Y, joder, en este cuarto nos aparece que tiene aquí a un padre que, hostia puta, pues que está grillado. Pero claro, luego adivinaremos por qué. Y joder, y esto antes de la intro, que tú dices, ¿qué me va a venir después? Y... por favor, continuar, porque
sí, sí,
lo que viene
la
después...
primera ha sido en la frente. Y retomando a Elena, la siguiente, bueno, además de la introducción, esta introducción ya mítica, con tantas manos, tantas cositas que comentamos siempre, viene una escena de cama, que últimamente en esta serie, yo no sé, cada capítulo nos sale un culo o un pecho, perdonadme la expresión, pero bueno, y sale el personaje más querido por Elena, en este caso nuestra maravillosa Hannah, que está en una escena de cama con Egon, y están ahí, ese momento romántico, como le dice, te quiero. Y algo que va a ser muy importante en la trama de esta serie, que le entrega o le regala lo que sería una medalla de San Cristóbal. Esa medalla de San Cristóbal que hemos visto en el capítulo anterior.
Yo, Julio, dime, también me gustaría que hiciéramos un seguimiento detallado,
¿sí?,
del árbol genealógico de la propia medalla. Porque agüita, Pedrín, la risa...
Ha pasado,
o sea, los trabajos que me está dando el maldito San Cristóbal, patrón de los viajeros, la madre que le parió. O sea, de hola, ha pasado por más manos que los billetes de 5 euros.
Es que la cosa es, Egon, vale, vemos que el origen, por fin, de esta mierda de medalla es Egon. ¿Y de dónde la habrá comprado? Porque yo creo que cuando la compró no se imaginaba todo lo que iba a viajar esta cosa. Pero sí, es revelador esta parte y sobre todo que Gemma, otra vez recalcamos, necesitábamos imagen visual y es cierto, la tenemos. O sea, Gemma lo tenía claro desde un principio y aquí está la imagen, que claro, Hannah está ahí, pues está aburrida. Claro, está en un año que pichí, ¿sabes? Y nada. Y entonces,
luego,
pues...
Y nos da la sensación...
Ah, bueno, y ojo, que se llama Catarina, que es que no,
¡hija
no
de puta! Es que, claro,
sí,
necesito,
sí.
Necesitaré que hagamos, cuando llegue el momento, porque creo que todavía no, aparte, o sea, yo creo que en el podcast de hoy tenemos que, Julio, con todo tu permiso, hacer un especial árbol genealógico de, por favor, centrémonos en ello, especial San Cristóbal y, ojo, el momento... De Hannah, yo os traigo un reto y lo podéis ir pensando mientras hacemos el podcast, que es ¿qué meme le pondríais a Hannah cuando la hija de puta dice «Oh, es que todos sois unos capullos, todos queréis
correcto,
lo mismo, mismo, es que madre mía qué indignada estoy de queréis follar y encima os sentís como dioses». Hija de puta, ¿qué te haces llamar Catarina en el 54? ¿De qué me estás contando? Y yo necesito ponerle un meme. O sea, de yo estaba viendo ese momento y digo, por favor, necesito una ilustración de este discurso.
La verdad es que la serpiente que comentabas antes al principio, como elemento de principio y fin, esta mujer, lo que es una serpiente enrollada total, es, está claro, para mí es la imagen que simboliza.
A ver, yo es que ahora mismo no sé la importancia, claro, se nos está centrando mucho en Jonas y Marta, yo no sé la importancia de esta señora. En la serie ni algo tendrá, aparte de haberse tirado a todo bicho viviente, relacionado con Jonas, con Ulrich, con todo el mundo.
Y lo que os iba a comentar...
O sea, creo que ella es el origen porque se lía con todo el árbol, le falta un Doppler ahí, porque Helge era rarete, que si no, Helge hubiera caído también.
Claro, yo, mira, o sea, cuando le paga dinero, luego ya lo veremos, pero cuando le da esos 10, que ya no sé, Marcos serían, entiendo,
sí,
cuando le da 10 cosas... Yo pensé, joder, que también le dé 10 algo a Hannah y ya se dará por pagada. O sea, es que era como cerrar el círculo, porque lo que decías tú, digo, mira, digo, me tiene hasta las pelotas.
Lo que os iba a comentar, chicas, es, ¿se habéis dado cuenta cuando está con el otro en la cama haciendo el amor? Y ya está como ausente, está ahí como que si podía estar, vamos, como si se esté imaginando a Ulrich o a quien sea. Es una sensación, pues
porque
eso.
Porque le da igual. Es que le da igual, es que yo no sé por qué no ha vuelto a viajar, si no sabe... Ah, no, porque sabía que... ¿Sabe lo del apocalipsis? Es que ya no. Ya esta mujer la ha perdido.
No, fue a buscar a Ulrich.
Pero le dijo, no, pero Jonas le debió decir algo, Jonas Chubasquero. Bueno, no sé, a ver, a mí esta señora me está cansando ya, o sea, no sé qué, no sé... Pero bueno, es que además digo, que quiero repuntar lo que he apuntado. Hannah 53 se tira a Egon. Él le da a San Cristóbal. Se hace llamar Catarina la muy zorra. O sea, para mí esto es Hannah. Esto es Hannah. Todo.
En
o
este
sea,
momento.
Es todo.
He de deciros que el Dark Pox se ha convertido ya en un programa presentado por Jorge Javier o el Sálvame. Estamos en esta fase ya prácticamente porque hemos perdido ya un poco hasta el rumbo. Pero
yeah.
Bueno, retomando a la realidad y no perdiéndonos, la siguiente escena es una escena más dulce, bueno, hasta cierto punto, que se ve a tres jóvenes niñas, en este caso tenemos a Inés, Hannah y Claudia, que están viendo revistas, llamémoslo eróticas, porno de la época, bueno, que son pues mujeres en lencería y bueno, simplemente están hablando de sexo, que, y Claudia dice, pues yo lo he visto a mi padre, y le dice la otra, ah, ¿y a Trontes se las has visto? Y digo, joder, qué pronto empiezan estas niñas ahí a lanzárselas.
Julio, ¿cómo quieres que nos centremos? O sea, estás hablando de Jorge Javier, o sea, estamos hablando de la zorra de Hannah y aparece otra tía, o sea, otra niña en el 54 que dice que el pene es como algo que va fuera del cuerpo y, o sea, de madre mía, y de hecho, o sea, me pareció muy reivindicativo en esta trama del 54. Hay muchos comentarios, tanto machistas por el contexto de la época, como reivindicativos acerca de lo machista que era la época, porque el comentario de las tres nenas diciendo ¿y por qué no salen hombres? Me parece injusto. Es uno de tantos que los iremos viendo, pero sí que es guay que la serie hace esta crítica sutil de ¿qué mierdas? O sea, de ¿por qué siempre es la mujer la que acaba pringando o la que está en un segundo plano? O sea, muy guay.
Totalmente de acuerdo.
Muy guay.
Eso que la sociedad alemana es una sociedad bastante liberal con respecto a otras sociedades de Europa, ¿eh? O sea, imaginaros en otros sitios. Bueno, en Cuéntame no te va a decir nada una serie de estas. Pero sí, sí. Y la siguiente escena que sí que va a empezar a dar juego también, pues vemos a, en la comisaría que Egon entra en su despacho y ve a su mujer, ve a Doris, que le viene a traer una teoría conspiratoria o como queramos interpretarlos, donde le dice, mira, planchando la, las blusas, que ahí me quedé yo con la copla, digo, ¿planchando las blusas? Que hostia, también esta es otra. Me he encontrado un pañuelo con las siguientes iniciales y se ve una especie de una H y una T que corresponden a Hanno Tauber, a ese sacerdote desaparecido. ¿Y quién es ese sacerdote, Gemma?
Efectivamente, es Noah, esa persona que sale dos veces en el árbol genealógico de la parte que parecía que conocíamos, pero cada vez pienso que no. Y bueno, muy perturbador también, o sea, de, es que, joder, o sea, este principio de episodio, de verdad, Julio, es que no me puedo centrar. O sea, de una señora que me dice que plancha las camisas de no sé quién y se encuentra un pañuelo con unas iniciales de, vamos a ver, que tú estabas hurgando ahí, ya estabas hurgando para una cosa y te has encontrado con otra.
Por supuesto, por supuesto.
Y además Elena, recordemos lo que hablábamos con Doris. Doris está enamorada de Agnes. Bueno, que sepa correcto. Que Agnes, a saber
bueno, enamorada, no ha habido una relación entre las
no,
dos.
No, enamorada. Enamorada porque al final huele su vestido. Eso para ¿cómo
también
se dice?
Hanna huele vestido. Huele, no, también Hanna huele.
Claro, porque está enamorada. Pero el lenguaje cinematográfico. Oler vestido con cara de pena es estar enamorado. Y yo, sí, a mí eso lo dejo ahí. Entonces, claro, se la nota como, oye, búscala, ¿no? O, no, pero es por el hijo, yo a mí no tal. Es como, ay, Doris, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, claro, ya se empieza a ver como... Recuerdo que en la temporada pasada decíamos de pues que se irían juntas y no sé qué, y que le desabandonaría, porque al final, bueno, Egon y Claudia se quedaban solos. Y aquí hemos visto que, bueno... Juntas no, pero abandono sí que va a haber.
Sí, hay una desaparición. Y luego otro punto que nos viene a retomar y a contestar a una pregunta prácticamente de la temporada pasada, y es, en el futuro, en este futuro posapocalíptico, nos encontramos a Agnes, está Agnes que había viajado. ¿Y dónde está? Con Adán. Con este Adán están los dos viendo la partícula de Dios, que decimos, ¿no? Lo que sería lo que queda de la central nuclear. Y Adán le comenta a Agnes que ha elegido el bando correcto y que entregue a Claudia el siguiente recorte, que es el recorte donde se ve de periódico que ha muerto una señora mayor, etcétera, etcétera. Que, y
Julio,
dice una frase... Dime,
perdona que te interrumpa antes de la frase, pero a mí ya me tocó... O sea, ya te digo, o sea, el capítulo empieza mal y va a peor, sin duda. A peor de explosión de neuronal.
Cerebral.
Pero cuando le dice, has escogido el buen bando y es como, maldito seas. Es decir, es lo mismo que le acaba de decir Eva Marteva a Jonas. Tienes que escoger el bando de la luz y no sé qué. O sea, otra vez, bandos, posicionamiento y un fin que no acabamos de entender en ese momento. O sea, de por qué tienes que escoger un bando si realmente todos lo que queréis es que sepamos hasta el momento evitar el apocalipsis.
Ese es el origen o la lucha de los dos bandos, queremos entender, ¿verdad, Elena? ¿O tú crees que hay alguna cosa más?
Es que, mira, yo solo sé que no sé nada. O sea...
Eso decía Descartes.
Que claro, aquí hay un bando, sí, y entonces, claro, pero vemos a Marta en ese bando o... Porque, claro, Marta estaba con Adán también... A ver, Marternativa... Marternativa Prejonas, vamos a llamarlo así... Marternativa Post-Jonas.
Está ahí.
Entonces, claro, tenemos que el bando está Agnes. Está, claro, yo he entendido dos bandos, el de Adam y el de Eva. Entonces,
sí,
el de Adam está
la
Agnes.
Luz, como dijiste en el anterior episodio, ¿cómo se llama la serie, Elena?
Dark. El de Adam. Entonces, claro, tenemos ahí a Agnes, a esta Marta no la cuento, pero vamos, a Agnes, a Magnus y los otros que no pintan una mierda. Y claro, en el otro bando, pues tenemos a. Tenemos, que sepamos, tenemos a como lo ha denominado Car, Infinito de Córdoba y a Eva.
Infinito de Córdoba, esa es
a
buena.
Eva y bueno, es que. Pues eso, tenemos a Infinito y a, de Córdoba y a Eva y que sepamos, bueno, pues todo lo que dice Jonas o lo que sea. Entonces, vale, tenemos dos bandos, perfecto. Y Agnes está ahí y es como, ¿y qué? ¿Y qué más le dice Julio? Porque tú pues, quieres decir una frase.
Sí, es que yo me apunto, me han dado las frases porque además os recuerdo que es que esta serie, las frases que dicen todas luego van conectadas. Yo tengo la manía de apuntármelas porque luego si no me pasa el efecto Elena Gemma que me peta la cabeza. Y es que le dice, la vida es un regalo para los que saben sacarle partido. Y dices tú, hostia. Es decir, aprovecha el
espera,
tiempo.
Espera, pero más partido que le están sacando estos ya me dirás, ¿eh?
Bueno, porque, ya te digo.
Joder, o sea, yo me siento una inútil en mi vida después de ver esta serie, porque sí. No hago nada, o sea, no hago nada. Yo comparado con ellos, no viajo, no hago nada.
No salimos ni de vacaciones. Y Andrés le dice, si le dirá a Marta cuál es el verdadero origen, y ahí lo deja. Y dices tú, aquí hay algún lío a mayores que no sabemos y nos estamos perdiendo.
Pero le dice cuál es el verdadero origen de Marta.
Sí, que le diga cuál claro. Va a ser el verdadero origen.
Pero no el de Marta, el origen
no,
de
no,
Marta.
No, el origen de la cosa. Todo este entramado,
de la cosa, ya.
Del entramado.
Es que... Claro, entramado lo usan, o sea, de también es una palabra que me empieza, o sea, matriz, entramado, zorra, ah no, esto no, esto es lo decimos nosotros. Matriz, entramado. Y hay otra que no paran de decirla. De me cago en, o sea, ¿de qué queréis? O sea, sí, ¿qué matriz? Que luego ya hablaremos de las matrices. Pero el entramado, joder, es que esto es peor que la mafia italiana. Porque este está puteando a este, pero tienen que hacer otro. No lo entiendo, de verdad es que no lo entiendo.
No, sí, es que es un verdadero es que entramado. O sea, el entramado creo que no ha habido mejor palabra para describir esta serie en mi vida. ¿No? O sea,
sí.
Entramado. Sí. El entramado que habéis montado vosotros, bandos, que no, ¿por qué no dejáis las cosas tranquilas? Si es que luego veremos cómo va siendo todo el origen. Es que sí, que el origen son estos dos, que son unos pesados. Son unos pesados.
Bueno, pues hablando de pesados, a pesadillas, que es como se despierta Marta. Marta se despierta con una pesadilla. Y se encuentra en las cuevas, pero de este futuro alternativo, posapocalíptico, que estas cuevas, bueno, ya sabéis que están vinculadas a la...
No está en el futuro posapocalíptico.
No. Sí, está en el futuro...
No, Julio.
Está en 2052 del nuestro.
Correcto.
Correcto. Sí, con Magnus. Pues eso, el futuro es posapocalíptico, pero
de
Magnus.
Pero futuro no alternativa. No, es que yo también entendí alternativo, te juro.
Pues no os preocupéis, cuando haya que decir alternativo, yo digo alternativo.
Vale,
si no he dicho alternativo...
Sí, porque es que estamos muy espesas, no sé si lo estás viendo.
No, me da cuenta, os estáis fundiendo con el calor.
No es el calor, es que es este puto episodio.
Lo jodido es que hemos visto los tres el episodio por separado. Y lo que me sorprende, porque yo pensaba... Digo, me da vergüenza venir al podcast hoy porque, joder, es que esta semana no voy a dar pie con bola. De verdad, yo tengo todos mis apuntes, todo apuntado y no entiendo nada. Y ahora me sorprende que Elena y yo hayamos entendido alternativa a la vez. O sea, es como de Julio, apaga la grabación, vámonos y la semana que viene habrá otro programa. Porque...
A ver, vamos a hacer, esto funciona así, está lo real y lo alternativo. Entonces, si no se dice alternativo, entendemos que lo real...
Pero que otra cosa es lo que escuchemos las demás. O sea, que tú vas bien, Julio, perdón, continúa.
Bueno, no pasa nada. Y entonces, bueno, pues está Marta despierta de esa pesadilla y se encuentra delante de su hermano Magnus, bastante envejecido, ya mayor, y que mantiene una conversación con ella y, bueno, un poco le está como dudoso y le viene a decir que no entendió por qué les abandonó en ese 1888. Y cómo casualmente fueron ellos los que le dieron la orden 33 años después. Es que me quedo con esa frase. Dices tú, hostia, 33 años después le dan la orden a esta Marta, desde 1888. Aquí ha pasado algo que me estoy perdiendo, ¿no? Es que me acordaba más de la orden 66 de Star Wars. Digo, hostia, se está mandando a matar a todo el mundo.
A ver, es que yo creo. Vale, mira. Tenemos dos cuevas: alternativa y la nuestra. el ¿cómo se dice? Donde la guarida de Eva está en esa cueva y la otra guarida está en la cueva no alternativa. Entonces, ahí pasa el tiempo. Pero pasa el tiempo como, pues no sabemos cómo pasa el tiempo. Entonces, claro, lo de hace 33 años es lo que hemos visto a Adam y esta gente, claro, ya señores mayores, pero son todos contemporáneos. Pero lo que pasa es que Adam está más envejecido por las mierdas. Pero claro, les da una orden a los 33 años, que por eso están viejos ahora, y ahora pueden viajar por donde les da la gana, ¿no? Y a eso lo mismo le pasa a Eva.
Lo llamativo es que mientras unos viajan pasado-presente, los del alternativo viajan pasado-presente y al mundo alternativo. Es decir, antes viajabas arriba-abajo y estos viajan arriba-abajo y a los lados. Es la diferencia entre los dos mundos.
Sí, pero vamos, o sea, ojo, yo esto no me ha acabado de quedar claro. Porque los que viajan hacia donde les plazca y en el orden que les plazca es el infinito. Esto sí, sí que hemos visto claramente que puede ir de un lado a otro, del otro al un, y para arriba y para abajo a su antojo con el fin que sea.
Y pero, no hemos visto con qué método viajan, que eso es
claro,
algo que...
Claro, eso también... es, no hemos visto el método ni la gasolina, ni porque claro, o sea, si hay escasez de recursos y demás, pero creo que son los únicos, excepto Jonas, que han viajado en horizontal.
Y Marta, Jonas y Marta.
Jonas y Marta, claro, pero el resto... Magnus, o sea, la Chupipandi viajó del 2020 al 1888 y desde ahí se han quedado haciéndose mayores cronológicamente, tal cual, o sea, se han quedado y han ido cumpliendo años a medida que el tiempo iba pasando normalmente. Luego está Agnes, que no, que en este caso sí que Agnes era mayor en el 54, mayor, joven mayor, madre de Tronte, y ahora sigue estando igual de joven en el 2052 hablando con Adam, pero no hay patrón, o sea, antes Julio decías, unos viajan para arriba, para abajo, es que el problema es que yo he intentado buscar patrón de viaje, de pasado, futuro, presente, tal, y no hay. He encontrado.
Lo de los 33 años... o sea, entiendo que de 1888 a 2052, 53, 54, lo que sea, son los 33 años. Es que no sé sumar, pues, soy lerda. Entonces entiendo que es hasta ahí, ¿no? ¿Cuánto suma entonces? Pues entonces mi teoría se va al garete. Hasta nunca.
Claro, no es lo mismo. Desde 1888 más 33.
¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto
1921.
Claro.
¡Coño!
Y en 1921, si os acordáis, es cuando se empieza a hacer el túnel.
Pero vale. ya lo contamos, claro.
Vale, entonces es ahí. Y entonces ahí se hacen mayores. Bueno, claro. Yo qué sé, es que a ver, Agnes y Noah aparecen juntos, pero en otra época. O sea, ellos ya no tienen que esperar. No tienen que esperar a que se cree el bosón, por eso ellos se unen como tarde al team. No sé cómo se unen, no sé quiénes son sus padres, ni nada, pero lo vimos ahí.
Lo que no tenemos que olvidar en ningún momento...
Sí, porque en el 22 es cuando vimos cuando eran jóvenes, ¿no? No vimos a Noah y a Agnes en el 22.
La foto de la creación de Sigmundus... que era como el evento fundacional de Sigmundus, de la logia, era el 9 de enero de 1921. Y ahí estaban todos los que conocemos en la franja de edad de lo que vendría siendo Jonas 52, es decir, cuarentones bien. Correcto. Hasta aquí, claro. O sea, entonces...
Suma los 33 años a 1888, sí. Entonces te encajan fechas.
Vale, pero otra cosa, entonces, ¿os acordáis de la temporada anterior cuando vimos a Noah y a Agnes de jóvenes? ¿Qué importancia había ahí? ¿Cuándo se iban con la...? Porque se unían a la logia al final. Pero se nos explicó, no. Es que ya no me acuerdo. Es que
bueno, lo dejan
decir,
entender, pero no en ningún momento te lo comento.
Bueno, pero vamos, que se unen así. Ah, bueno, claro, que tenemos... Joder, qué tonta soy, de verdad. ¿Por qué soy tan tonta? Si tenemos al Noah joven que ha viajado luego a conocer a la madre de Charlotte, a la hija, a la madre hija. Vale,
madre,
vale,
hija,
sí.
Hija, madre.
Bueno, da igual,
bueno,
que me
pues,
estoy liando.
De este
sigamos.
Punto lioso, vamos a otro aún más lioso. Y ahora vamos al 6 de noviembre del 2052 del mundo alternativo. Sí. De ese mundo posapocalíptico alternativo, ¿vale? No está la nieblilla, sino que está un pedazo de desierto que ha arrasado todo, que es como acabó el capítulo anterior. Y vemos a nuestros protagonistas, a nuestra pareja de protagonistas, a ese Jonas y a esa Marta alternativa, entrando en un búnker, ¿vale? El búnker que hemos visto todas las temporadas. Este búnker que parece más bien una pizarra, más que un búnker, porque está lleno de un montón de nombres y de fechas, y ahí nos encontramos a esta Marta madura, ¿no? Por así decirlo, bastante reventada la piel, entendemos que de la situación posapocalíptica. Y bueno, le viene a decir a los dos que en 2 días va a haber el apocalipsis y va a morir todo el mundo. Y que el apocalipsis que tiene origen en el mundo de Jonas afecta a los dos mundos, ¿vale? Y que depende de ellos dos, además lo recalca, de ellos dos, el cambiar ese mundo. Pero independientemente de estas frases que le dice Marta, que aquí la mirada no me gusta particularmente y no me parece nada convincente, tiene incluso un poco mirada de loca, yo no sé si es consecuencias del post-apocalipsis, pero la clave creo que está en las paredes. ¿Verdad, Gemma, que tú te has quedado con la copla de unas cuantas cosas de las paredes?
Madre mía, con la copla y con la pizarra entera, porque yo le llamo el búnker de tiza, sin más. En primer lugar, todo pasa detrás de Jonas y de Marta, o sea, de en ese modo todos los planos están ellos como humanos de ¡oh, lo que me acaba de decir! ¡Qué fuerte! ¡Me tengo que hacer! ¡Oh, no! Pero, en primer lugar, vemos una secuencia de años que son los que hemos ido apuntando nosotros como darkpotistas, pero ahí empiezan en 1822. Está 1822 redondeado con un círculo, que es donde parece que empieza todo. Recordemos, y sí que es cierto, que decían que el viejo Tannhaus, el relojero, había perdido a su mujer y que había intentado inventar los viajes para salvarla y tal. Esto no lo tenemos ubicado tampoco nunca. Luego, la siguiente fecha que apuntan es 1887 y el 88, que ya los hemos vivido. Luego, pues 2021, 53, 54, o sea, estos ciclos de 33 años, de dos en dos, que en función de si es cerca de fin de año o del principio, ahí están, y hasta 2053. Luego hay un montón de frases en latín, que sí, señores, he hecho capturas de pantalla y las he intentado apuntar. Mal por mí, no he hecho los deberes y no las he traducido, pero en muchas de ellas habla del paraíso, o sea, del paraíso, y de cosas vinculadas con Dios, dice no nos podemos comer, no sé qué, el jardín del Edén, bueno, pues lo que ya más o menos vamos conociendo. Prometo que para el siguiente, si hay algo relevante, hago un alto y os digo. Pero,
comentarios del Génesis, creo que son, si no recuerdo
ahí
mal.
Puede ser, sí. Y luego hay dos cosas muy... Hay un easter egg muy chulo, que es que la banda sonora, la canción de la intro, es del grupo Apparat, un grupo alemán, que tienen cosas muy chulas y que de vez en cuando vienen a Madrid. Y justamente con tiza detrás de Jonas vemos Apparat, que creo que es un guiño de los creadores, este homenaje a los creadores de la banda sonora. Pero el otro día, no recuerdo si en el programa en el 3X2 o en el 3X3, Elena y Julio estaban barajando las hipótesis de por qué Bartos no estaba. En esa pizarra tan chula, porque mola mucho, pone al lado de cada nombre los años en los que ha estado y los años de defunción. Y justamente al lado de Bartos Tiedemann pone una cruz y 1921. Así que sí, Bartos muere en el 21, por eso no está en eso que buscábamos.
¿Cómo? En 1920. Vale. 1888, 1921.
Correcto.
Por eso, por no adelantarnos con una escena final, cuando sale todo el grupo o banda en la parte final de este capítulo, él no aparece.
Eso es. De hecho, claro, o sea, ahí viene un poco la chicha, que hay una foto que nos descuadra. Pero así es, o sea, Bartos muere en el 21, no sabemos por qué. Pero os puedo decir esto. Y también hay otro dato curioso, que es que hay una matriz de dos elementos. JM barra JM. Sabemos que las matrices en matemáticas se separan con líneas verticales en función de cuántos parámetros tengan. No recuerdo cómo se llaman cada uno de tal. Pero pone matriz de J y M por, o sea, multiplicado por otra matriz de JSIMs. ¡Oh, vaya! Siempre nos están hablando de un error en la matriz, como decíamos antes. Entonces, ¿qué ocurre con la multiplicación de matrices? Debería de saberlo porque aprendí a hacerlo, pero creo que esto se lo dejo para el Dark Oráculo, cuando venga, o así de consulta, porque a estas cosas no le gana nadie. Pero algo tiene que tener, ahí hay secreto.
Es nuestro científico particular.
Bueno, mira, la matriz, todos sabemos que Jonas, Marta, Marta, Jonas, Adán y Eva, al principio del fin, pero, tío, es que, ¿qué paredes? O sea, que yo, es que no puedo decir nada, porque no, es que no sé qué decir.
Elena, también te has dado cuenta que el jabón y el hidrogel no existen en esa época, porque llevan más mierda los dos.
Es que quería guardar el momento uñas negras de este episodio, porque lo tenemos en todo para después, porque da bastante asquete cuando te tocan,
sí, grima,
con eso, pero ya lo comentaremos, sí.
Bueno, pues retomando, volviendo un poco a este Sálvame de Luz que se está convirtiendo hoy en el episodio.
Claro, espera, no sé. hay una cosa curiosa, perdona, sí que tenía algo que comentar. Bueno, no es curioso, que es lógico, pero bueno, que claro, en el alternativo Magnus está muerto. Obviamente, pues, porque no ha habido un Jonas que se les haya llevado. Porque como Jonas en el alternativo no estaba, pues eso, que mira, ahí dije, mira, he entendido esto, y me di una palmadita en la espalda.
Una piruleta balena. Bueno, pues lo que comentaba, retomando un poco, volviendo al mundo del corazón, que se está volviendo este capítulo hoy, pues viene otro momentazo y otra bomba en la cabeza, y que también es una respuesta ya definitiva a las dudas que sacamos en los anteriores capítulos, y que muy bien Gemma consiguió desvelar de ese cuadro o árbol genealógico. Y es que Hannah, que en el anterior al principio del capítulo, pues dejó que se encontraba bien y le había mandado Egon que se acercara al médico, cuando está el médico que la está examinando, la dice felicitaciones porque usted está embarazada. Y hay ese momentazo de la cara de ¿cómo? ¿Cómo estar embarazada a mi edad? ¿Cómo es posible? La verdad es que en esta serie aquí cada uno el tema control no lo llevan muy bien.
A mí me gusta el zasca de... Está embarazada, por cierto, a su edad es un riesgo. Y es como, ay, sí. Ana, que no eres tan joven ya.
Fue un momentazo, y esto fue lo que muy bien acertó Gemma, de que Hannah está embarazada de Egon, y de ahí, ¿qué saldrá? ¿Niño o niña, Gemma?
Niña, recordemos que es niña, que bueno, podría haber salido San Cristóbal con tanta guerra que está dando, pero bueno, ya veremos de dónde viene esto, pero sale una niña, sale Cilia Tiedemann, porque entendemos que al final Egon le da los apellidos. Y no sabemos muy bien cómo. Cilia se conoce con Bartos. Bartos y ella tienen a Agnes y a Noah. Entonces, claro, es algo que no entiendo, porque esto tiene que implicar viaje.
Hombre, eso creo que está relacionado con la última escenita del episodio, pero bueno, no vamos a adelantar, no vamos a adelantar. Bueno, la siguiente escena que tiene lugar tampoco es trascendental en un principio, simplemente es la presencia de la señora Doppler en la comisaría preguntando por el sacerdote desaparecido, y bueno, que le busque, más o menos le insiste de búsqueda, porque digamos que la congregación está un poco despistada, que en fin, que se encuentra un poco desperdigada, y que la falta del sacerdote da paso al diablo. Me hizo gracia esa expresión, pero bueno, en principio no parece relevante esta escena a día de hoy, al momento actual. A lo mejor luego en el siguiente episodio nos lo enganchan y decimos, me cago en la leche. Pero bueno, no sé si queréis puntualizar alguna cosa de la misma, pero creo que no es relevante. Y ahora sí que ya viene un momentazo de tensión, y es cuando la mujer de Egon, Doris, se presenta en la iglesia, en esta iglesia protestante, que entra ahí y ve a un señor de espaldas, que podría por la ropa parecer un sacerdote, y zasca. Cuando se da la vuelta, ¿quién es? Sí, señor, Infinito de Córdoba, la Matriz, el Sin Nombre, el Minitronte, el Sicario, el Aviopartido, bueno, como queráis llamarle, tiene un montón de nombres, que se gira y le dice, pues no soy el párroco, pero fui párroco hace mucho tiempo. Y ya dije, ostras, la primera, párroco hace mucho tiempo. Y le dice una serie de frases, bueno, empieza a preguntarle, Doris le dice, pues mira, es que estoy buscando a una mujer que me deja al niño, que no sé qué, que no sé cuánto, tal. Y este directamente, con esa mirada que tiene entre psicópata e inquisidor, le dice, no todas las relaciones están basadas en el afecto. Y haces tú, momento carnaza. Y dice, cada mentira mata un poco el alma humana. Con lo cual le está diciendo, mire señora, que usted lo que le interesa, además le dice directamente, es la mujer, la madre, no el niño. Dice, porque el corazón no atiende a razones, solo sigue a sus deseos. Y esta va a ser una frase que se va a repetir a lo largo del capítulo en varias escenas, ¿vale? Y seguidamente le deja caer que en el sentido de su marido. Su marido, porque llega tan tarde, no, bueno, más o menos le viene a decir que su marido tiene un affair con otra mujer. Y ahí es cuando esta mujer, se levantan la contraparte juvenil y la contraparte mayor y un poco la rodean, y es cuando esta mujer ya se acojona, que diríamos popularmente, y sale de ahí corriendo. Por cierto, incidir que el niño, además me pasará en otra escena que pasa a lo largo del capítulo, el niño da miedo. Es el demonio en pequeñito. ¿Qué habéis visto, chicas? ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué te ha parecido este? Para mí me parece un escenón, ¿eh?
Muy, muy, muy heavy, y de hecho de ahí empezaba un poco mi presentación cuando hablábamos en el podcast de la Divina Trinidad, perdón, la Santísima Trinidad, y es que lo que andaba buscando, por eso estaba un poco escuchándoos de lejos, con todo el respeto, es que a mí me llamó la atención que en esa imagen tan limpia, porque están los tres infinitos rodeando a Doris, pero se ve claramente a la izquierda la típica pizarra de las iglesias donde ponen los salmos o lecturas necesarias para el día o para el momento, que son 47, 904, 24, 182. Y estaba intentándolo buscar, pero como no tengo mucha mano en lo que vendría siendo la cultura bíblica, pues ando despacito. Pero creo que tiene que ver, y ahora es un farol así tal, pero según Google, si metía todos los datos, salía algo así como de Adán, que me cuadraría, o sea, tendría todo el sentido de la vida. Me parece una escena, como decías, muy potente, a la vez que muy perturbadora, pero, ojo, que antes de que lleguemos al final, yo ahí tengo una corazonada. Tengo una corazonada viendo esa escena. Porque le voy a llamar 3-1, que es como lo tengo en mis apuntes. El 3-1 es el de en medio, porque es el protagonista. Luego están el 2 y el 3, que bueno, están ahí para estar. Pero el 3-1, que es el mediano, siempre tiene cara de mierda. O sea, de como de cuando se te queda ahí estreñido, que de con el morro chungo y encima con cara de meh. Pero cuando le está hablando a Doris de su relación con Agnes, sin mencionarla, porque Doris pregunta por Agnes, que está muy preocupada por la pérdida, de si sabe dónde es. Claro, ella le dice, ¿es usted el nuevo párroco? Y él le responde, lo fui, pero de eso hace mucho tiempo. Segunda confirmación de que es el padre de Tronte, o sea, decíamos el padre. El marido de Agnes sabíamos que era vinculado con la iglesia, que era chungo, tal. O sea, segunda confirmación. Pero la cara de él, curiosamente, es distinta. O sea, cuando habla de Agnes, si os fijáis, le enfocan como muy de cerca y la cara de mierda se le desvanece en una cara de preocupación, morriña, penica. Entonces, claro, aquí claramente es cuando, sin estar confirmado, más allá del yo escogí tu nombre, aquí es donde digo, Tate, este es el que, o sea, el de esta generación, este en concreto, es el que folló con Agnes, el que concebió. Por ese sentimiento y esa morriñita que tiene, y sobre todo por el cambio de lenguaje corporal, que por fin, durante un microsegundo, te deja de tener cara de mierda.
Desaparece la cara de asesino, yo aunque no sé yo, Elena.
No tengo que decir nada más sobre este tema. Es que estoy haciendo otra cosa. Estoy jugando a lo del final. Que es que me acabo de dar cuenta que es más perturbador que de lo que... de lo que yo pensaba aún, en un principio.
Aún.
Sí.
Bueno, es una pena que no podáis ver nuestros oyentes la cara de Elena, porque prácticamente podría dar para podcast verla aquí, el humillo que hay detrás de ella, pero bueno.
Es que, bueno, aquí yo estaba tranquila estos minutos. Estaba
no, tranquila no está nunca.
Sí, digo, estaba tranquila cuando veía estas partes del episodio. Porque, a ver, aunque les ves ahí hablando y tal, y este señor perturbador, pero bueno, o sea, está bien también conocer esta parte de la historia y no solamente centrarlo en Jonas y Marta. Pero sí que es verdad que, joder, a mí esto es que... Y Doris, pues pobrecilla, a ver, es que... Y es lo que tú decías, la frase es que se va a repetir mucho y sobre todo va a ser repetida por Doris.
Sí, mucho, sí, y por Egon, por los tres. Bueno, pues la siguiente escenita... que tampoco la considero muy relevante del todo, pero bueno, siempre aquí hay una cosa, que yo siempre te digo lo mismo, esta serie me parece que todos son miguitas, pues se ve a Tronte que está en el lago, sentado sobre un árbol, en un punto, bueno, pues reflexivo, mirando, y aparece Hannah, la niña, que sería en el futuro su esposa, y le ve que está con la pulsera, jugando, le dice, ¿qué es eso? No, era de mi madre, y le dice, bueno, eres muy guapa, jajajiji, bueno, pues una escena, pues, entre infantil y más bien preadolescente, de tirándose los tejos y jajaja. Ja, ja. Pero bueno, poco más. No sé si queréis puntualizar alguna cosa. Y si no, pasamos a la siguiente escena, que sí que ya tiene más acción y más chicha, porque vemos a esa maravillosa Hannah que visita a Egon en comisaría, que el otro se ve sorprendido en comisaría de ¿qué haces tú aquí? Y le dice y le comenta que está embarazada. La reacción del otro es de susto, miedo, de hostia, la que me va a caer, no sé dónde meterme. Y ahí es cuando vemos ya en acción a Hannah, esa cara de manipuladora, de Hannah en acción. ¿Cómo habéis visto a Hannah? Sobre todo tú, Elena, que sé que es tu personaje favorito.
A ver, también Gemma tiene sus cosas con Hannah, porque es una pesada la Hannah esta. Pero, a ver, es que es lo que hablaba Gemma al principio del episodio, que llega esta mujer y le empieza a recriminar unas cosas de todas, claro, de toda su vida, de, es que Mikkel, es que Ulrich, es que no sé qué, pero tía, es que, perdonad, quiero volver a decir que pensaba que Hannah no tenía importancia, que qué hace esta señora, pero luego recordarme otra vez cuando veamos lo perturbador del final del episodio, a lo que he llegado, que es bastante asqueroso. Entonces,
joder. ¿Vale? ¿Qué niños? Hay niños oyendo este programa, por favor, y digo, adolescentes.
No digo que sea nada raro, pero acabo de darme cuenta de el verdadero origen de todo y estoy flipando. Entonces, pues sí, que recrimine lo que quiera, pero joder la que ha liado la señora Hannah. Es que me retracto. He tardado 47 minutos en retractarme. ¿De qué pinta bajar en todo esto? Hostia. Ala.
A encajar.
Ahí está, claro. Es que... Vamos a ver, claro.
Es que es asqueroso esto.
Claro, Elena, yo lo hice antes de grabar el podcast. O sea, lo que acabas de hacer tú, lo he hecho. Y es que por eso, pero aún así, o sea, pese a que cuadre, pero vamos a ver. O sea, ya no meme, pero ¿sabéis ese gif de un señor con bigote que se tira confeti a sí mismo?
Sí, me encanta.
Pues a mí me define perfectamente ese momento de Hannah, de me pareciste diferente, pero todos sois iguales. O sea, de mártir de la puta vida, pero te los estás tirando a todos. Pues claro que sí, o sea, confeti para mí. Oh, qué divina, pues que además, puto soy, de verdad.
Además le conoció de mayor, cuando ella era una niña. O sea, porque le estuvo hablando de la violación y todo, que la violación inventada. Es que encima juega con una ventaja que no es ventaja, es palabra hecha. Pero no entiendo, es que estás en... Pero claro, es que esperar.
Lo que me encanta es cuando Egon le dice, Catarina, estás fuera de ti. Y era como, pues bueno, sí, efectivamente, realmente no es bien Catarina, ¿no? Entonces, claro, hostia, no sé, es que me da penica... Por luego lo que veremos, pero pobre Catarina, ¿sabes? Realmente, en el fondo, pobre Catarina.
Pero la verdadera, ¿eh? La rubia.
Porque, la mujer de Ulrich.
La buena, la buena.
Hostia. Es que claro. Esa pobre señora que estará en el 1980 y... Ya no sé ni en qué año. Es que estoy...
87.
Estoy en shock ahora mismo, sí. 88, bueno. ¿No? Ahora. Pero 87. Sí. Pero que... Claro, esa que quiere salvar a su marido, está, ya, señor mayor.
Está con el indio. Al señor indio.
Claro. Y entonces vemos...
Al indio loco.
Continúa, que esto es, bueno, este no va a durar hora y media. Yo ya
Elena,
lo he
que te calientas y no hemos llegado ni a un tercio del episodio. Bueno, pues en la siguiente escena vemos hasta a Claudia pequeñita, pequeña, joven, cómo oye, está oyendo fuera esperando en casa de Gel los problemas que hay para conseguir el permiso del alcalde para la instalación de, digamos, la central nuclear, como que está el lobby del carbón impidiéndolo, etcétera, además. Bueno, y en ese momento sale el padre de Helge, y le da dinero a Claudia porque, digamos, esté con su hijo, esté pendiente de él, bueno, cuidándole, etcétera. Y le aconseja lo siguiente: cuando algo te interesa de verdad, consíguelo por ti misma, porque las cosas no vienen solas. Y haces tú, esto es una frase que dice en la anterior temporada, si no recuerdo mal. ¿Verdad, chicas?
No recuerdo la temporada, pero sí recuerdo que no es la primera vez. O sea, cuando la escucho digo, mierda. Digo, ¿quién se la dice a quién y en qué momento?
Yo, me suena a la anterior temporada que lo dice, que se lo dice Claudia a Jonas. Pero ya me quedo con la duda, me queda con la duda. Bueno, pues el... ¿Alguna cosita más? Bueno, por la siguiente escena aparece este hombre, aparece el alcalde del pueblo y va a coger su vehículo oficial, y vemos que el chofer ya no cuadra, que es un señor mayor y que este señor mayor es uno de la Trinidad, para ser uno de los miembros de la Trinidad. Según se sienta el niño este que os digo que da bastante miedo, y en este capítulo pistola en mano acojona, y le ves cómo aprieta sin pensárselo, con mucha frialdad. Es más, como curiosidad, por si no os habéis dado cuenta, tiene el peinado cambiado. Con respecto al resto de capítulos, lleva el peinado totalmente diferente, que es más pensativo. Coño, ¿le han puesto una peluca al chaval o qué? Bueno, tiene cambiado... Y digamos que, bueno, pues hacen estos tres, este trío peligroso de presión, ¿no?, hacia el alcalde para que firme. Directamente enseñan en estilo mafia siciliana la pluma y los papeles, y vamos, no se lo piensa en ningún momento, me da a mí. ¿Qué os pareció otra vez la presencia inquietante de estos tres? ¿Dan miedo o no dan miedo, chicas? ¿Siguen siendo el factor de miedo?
Sí, no, aparte ya estamos viendo cuál es la intención, ¿no? Que es lo que, pues, que se cree la central nuclear, porque en un principio no se iba a crear, porque los del carbón no quieren, y estos pues quieren que se construya, y que para que pase todo lo de siempre, ¿no? Para que, porque si no hay central nuclear no hay mierda, y lo consiguen. Bueno, ya
no
me he adelantado, pero que lo consiguen. Claro, para que no se rompa el entramado, para que falle la matriz, pues esas cosas que tenemos ya.
Claro, pero es como si ellos, como y siempre vamos defendiendo que ellos luchan en contra de ese dios, pero ellos se convierten en dios, porque, a ver, el señor Doppler quiere la central y está asqueado de que el lobby del carbón esté mal metiendo, pero al fin y al cabo, y cuando encuentra el cuaderno firmado, él no lo ha pedido. O sea, le llega como de, oh, milagro.
Regalo de Dios.
Claro, entonces... estamos hablando de que esto es 1954, o sea, es como mucho más atrás de todo lo que pensamos, ¿vale? Después, en el siguiente ciclo de la creación de Sigmundus, pero la mano que tienen es como de, no, es que tiene que haber central nuclear para que en el 2020, o sea, en el siguiente ciclo, explote todo. Joder, a mí me perturba chungamente que los planes sean tan de futuro y a su vez tan estructurado todo.
Yo tengo la teoría, chicas, de que en realidad estos tres son los tres agentes del Ministerio del Tiempo alemán que van...
Es que es a lo que te
regulando.
Es que, a ver, una de las cosas que estamos viendo ya, que también hemos visto en el Ministerio del Tiempo y que al final se ve en todas las películas y series de viajes en el tiempo, ¿en qué momento tú estás cambiando o en qué momento tú estás haciendo para que vuelva a pasar todo?
Correcto. O sea, ¿se alteras
qué parte,
o no alteras?
¿Qué parte crees que estás alterando de verdad, o en realidad tú no alteras nada porque ya lo has alterado, entonces ya ha pasado? Eso es lo que es la eterna incógnita y la eterna
el infinito,
pescadilla.
El dilema.
Sí, claro, el dilema.
Dilema. Bueno, pues siguiente escena, vamos a ese futuro alternativo, ¿vale? Futuro apocalíptico alternativo, donde está Marta Madura. Está hablando con los chicos, siguiendo un poco la escena que os decíamos dentro del búnker. y les dice que no hay forma de salvar los dos mundos, que se tienen que decidir por uno. Bueno, y directamente se encara o engancha a Jonas, le dice que se tiene que salvar uno, en uno donde para que se salve Mikkel, para que se salve Manus, Francisca, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que debe de dejar morir el suyo. O sea, más o menos le está diciendo, oye, majo. Y en esta situación, pues esta Marta, que alternativa, que está con Jonas, pues le peta la cabeza, hablando mal y pronto. Entra en una situación de angustia, incluso de estrés y casi de rozar la locura, porque ya ha entrado en esa fase que nuestra compañera Elena ha vivido muchas veces, que es que le peta la cabeza porque ya no sabe por dónde van los tiros y bueno, pues le da un bajón. Sale corriendo y en esta especie de dunas, tengo que investigar si le han rodado más palomas, porque es que parece que le han rodado en las dunas de más palomas. Bueno, pues Jonas le anima, cuando ella cae, está con ella, intenta ayudarla y le anima diciendo que él buscará una forma de arreglar todo, que él está para arreglarlo todo, intentarán siempre buscar un poco ese punto. Pero yo tengo la sensación de que esta Marta madura o posapocalíptica no es trigo limpio, no sé, es una sensación de uy, está, no hay trigo limpio, aquí hay algo raro, algo que no encaja. ¿Qué opináis, chicas?
Que es tan tonta como Jonas.
Sí, a ver, aquí, yo creo que aquí se nos presenta, a ver, una verdad a medias, porque aquí cada uno que nos dice una cosa, luego no sabemos, ¿vale? Pero aquí yo lo que me quedo es que ella dice, Marta 2052, Marta Madura nos dice que no se pueden salvar los dos mundos, que creo que eso es una, por lo menos ya nos están estableciendo que las dos cosas no, que no las podemos salvar, que está bien, ¿vale? Ya tenemos un enunciado de, por fin, espero que sea verdad, de que no se puede y que solamente se va a poder salvar o uno u el otro. Entonces, lo que tú dices, Julio, de esta Marta, pues a ver, es que claro, también le dice que Eva le ha mentido. O sea, no que le ha mentido, pero que está manipulando if, también
if.
Eva.
No la llama Eva, le llama If. Que me,
ah, bueno, me pero yo leí Eva. Porque...
Sí, no, pero es curioso que lo pronuncian If y luego escriben Eva. Que te quedas un
ya,
poco
pero, mosqueado. Como en que... inglés, en inglés es If.
Sí, sí, claro. Pero ellos juegan para volverte un poco loco. ¿Vale?
Y sí, y no, hombre, espero que no. Bueno, pero que es eso, ¿sabes? Que tenemos que los dos es imposible, entonces, obviamente, y le dice además, creo que, Jonas, ¿qué tal? ¿Sabes, no? Ahí. Y que tiene que elegir uno y que su Marta está muerta. O sea, que esa Marta que se olvide, básicamente. Vamos, le dice, Jonas, elige este mundo.
Claro, pero es que encima hay una cosa que a mí me perturba, porque, claro, yo lo que decía, digo, la que es igual que de tonta que Jonas es Marta Amarilla, para mí, o sea, es igual de tontica que él.
Sí.
Y en este discurso lo que no acaba de entender es cuando lo que dices tú, cuando le dice que es imposible, o sea, de que Jonas quiere salvar a su Marta, tal, no sé qué, dice, pero bueno, dice, tiene que dejar ir, la tiene que dejar ir para salvar al resto que eran todas esas líneas tachadas que le perturbaban a ella. Y dice, y Mikkel sobrevivirá. Entonces es como de, vale, joder, me puedes decir Magnus, me puedes decir cualquiera. Me dices Mikkel, sí. Joder, Mikkel que a su vez es el Mikkel que viaja, que es Michael y que acaba convirtiéndose en el Jonas, que podría dar pie a que Jonas existiera. Hostia, a mí esto me rayó, porque dices, no. Me estás... Claro, me sí, estás citando sí. A Mikkel, ¿por qué?
Pero ¿sabes por qué? Porque yo he entendido que lo ha citado porque fue lo que él quería hacer en su lo que todo inició esto. Cuando se fue enterando todo, en realidad era salvar a Mikkel, que al final era su padre. Entonces, pero era salvarle en el sentido de que no se convirtiera en su padre. Porque le dice, tú te planteaste cómo sería el mundo, o eso me lo he inventado, pero en mi cabeza, tú te planteaste cómo sería el mundo sin ti. Pero luego fue el propio Jonas el que dijo que no lo hiciera, pero él lo iba a hacer e iba a devolver a Mikkel, y entonces yo creo que por eso lo dice. A mí lo que me perturba de esto es como Marta sabe lo de Eva, o sea, Eva va viajando a todas sus chicas, ¿no? O sea, Eva, If, o como queramos llamarla, va, esta señora va y le va diciendo a sus mujeres lo que tienen que hacer, o es el propio Jonas el que se... Porque en realidad nunca, solamente hemos visto juntarse a Jonas con Jonas, pero, o Adam, pero a Eva no, todavía no la hemos visto ver cómo va viajando, va mandando recaditos por dile esto, piti piti. Entonces a mí lo que me perturba es cómo sabe esta señora.
Es como los pajaritos de Baris.
Tiene sus agentes del ministerio.
Además, correcto, esta Marta está buscando, lógicamente, como los lleva, están buscando que sois vosotros dos juntos, no sé qué, que luego veremos tal. Pero entonces, claro, pero eso lo sabe Eva, o sea, eso se lo ha enviado Eva. Porque esta Marta está en contra de Eva. No lo sabemos.
No, pero tampoco...
La arma posapocalíptica me da a mí que no.
Pero
que
claro,
saben más de lo que parece.
Por otro lado, esta Marta del 52 le dice lo que queréis vosotros. Bueno, o sea, no sé exactamente, pero dice lo que queréis, en este caso, vosotros. ¿Qué quieren ellos? Dice, en este mundo no es imposible. Wait. Entonces, yo he hecho la... No la lista, porque no es muy larga de lo que quieren, pero...
Vale, hay
Marta
pizzas, ¿eh? Para hacer.
Quiere entender y Jonas... ¿Qué? Bueno, ambos quieren salvar el mundo, ¿no? Porque claro, además les está insistiendo constantemente, pero además quieren quererse. O sea, no olvidemos el fin primero de todo, que es que Marta es el amor incondicional y el faro de Jonas. Entonces, Marta 52
y su talón de Aquiles.
Claro.
Es el faro y el talón de Aquiles.
Y es muy ambigua porque le dice, lo que queréis en este mundo no es imposible. ¿Qué es lo que no es imposible? ¿Evitar la catástrofe? ¿Que acabéis juntos? Que luego veremos que... en fin. Pero, hostia, es que no sé. Yo creo que ambos lados y ambos los pajaritos de Varys, de los dos lados, me parecen igual de ambiguos.
Exacto. Y además, ¿sabes? Aquí he tenido una revelación.
Y peligrosos.
Yo tuve aquí una revelación, o sea, no una revelación, una conexión de... todo esto que les están haciendo todo el rato a los jovencitos, que me recuerda un montón a la película del efecto mariposa, tío. Está claro que ellos dos no van a poder estar juntos. Al final Aston Catcher deja a la rubia
Lady
que vaya,
esto
porque al final
es un poco...
siempre muere alguien.
Hombre, pues hay que ser más romántica, Elena. Mira que
no,
más antirromántico del mundo.
No, Julio, estamos hablando del destino. Estamos
destino
hablando
final.
No, de que una mariposa, si una mariposa bate sus alas en el otro lado, ¡pum! Y es que esto, en este momento de no queréis estar juntos, tal, obviamente, en dos universos, no sé, o sea, te están diciendo que no. Esto es, o sea,
sí,
me retrotrae al efecto mariposa.
Pero
para que... Es que les están moviendo todo el rato, que sí, ya les han dicho, uno va a morir, un universo va a morir, total, que os jodeáis. Y este no, entonces les están llevando
pero,
a luego convertirse en Eva y Adam.
Claro, en esa Marta, pero ya, mira, justo has dicho a donde iba. Esa manipulación que hace la Marta 52 consigo misma del 19 alternativo... Es lo que hablábamos en anteriores episodios de la manipulación de Jonas y la oscuración, que se vuelve oscuro, que Jonas 52 ya tenía esa cosa, ese halo de maldad, de ya de desconfianza, de joder, me la están pegando. Y creo que esta Marta 52 denota lo mismo, de hecho me parecen... Obviamente es el mismo personaje en el otro universo, pero denota lo mismo. O sea, han llegado a que les han manipulado de tal manera para llegar a ello.
Ya, claro, pero les han manipulado ellos mismos, tío. Es que no... ¿entiendes? O sea, yo no lo entiendo. O sea, están
bueno,
siendo manipulados...
Bueno, estamos en la mitad del capítulo, Elena,
pero
y todavía
que
nos queda...
No, que es la última. Es que están siendo manipulados por ellos mismos. Que es súper perturbador.
Ellos se autoalimentan, se retroalimentan, se autodestruyen,
sí.
Bueno, en fin. Bueno, en la siguiente escena, que si no nos perdemos, sale Adán del futuro, de este mundo posapocalíptico, que manda a Agnes a través del portal, ¿no? La vemos que se pone ese traje amarillo, digamos, de nuclear, ¿no? De antirradiación nuclear, y se mete en el portal, y cómo conecta al portal y tal. Y se ve un poco a su chupipandi, por así decirlo, y quién no está... Pues el amigo Gemma, Bartos. No aparece Bartos, si nos fijamos, está. Aparecen el resto, envejecidos, pero él no está.
Pero eso ya lo sabíamos.
¿Habrá muerto en el 21?
Pero que eso ya lo sabíamos, y eso lo sabíamos ya de las primeras, que solamente
¿tú sabes que ha muerto en el 21? Yo no sé que ha muerto en el 21 todavía.
No, pero que no estaba, eso ya lo sabíamos, porque lo llevamos viendo las dos últimas temporadas, sí, que solamente sí. Están
pero
ellos.
Bueno, pero ya lo incidimos porque ya nos llama la atención, pero, en fin, ya es curioso. ¿Alguna cosita más de este capítulo? ¿De esta escena, perdón? Nada, bueno, pues mirad.
No.
En la siguiente vemos a Tronte que va andando por el bosque, que la verdad es una cosa que siempre me llama la atención de esta serie, que joder, no existen caminos, la gente va por mitad de los bosques para ir de su casa a su casa. Y bueno, va con Hannah y va, bueno, pues contando que no había conocido a su padre, que ese hombre que podía ser su padre pero no cree que sea su padre, y que no había conocido el que le había estado en un orfanato. Y entonces es cuando, es, también es un momentazo, levanta el brazo, la camisa del brazo, y se ve una serie de quemaduras y de marcas a lo largo del brazo bastante inquietantes, ¿no? De que este chaval ha pasado una infancia muy complicada. Entonces, bueno, ves a la otra chavalita cómo le mira con cara de cariño, bueno, con, incluso de pena. Y están hablando los dos cuando aparece Claudia, y hay otro momentazo muy de la Hannah mala, le coge de la mano y se le lleva a casa. Como, vamos, yo esto lo entendí como el perro que mea para marcar territorio, pues esto fue la misma sensación que me dio.
Absolutamente, además con todo el descaro y de y muy pizpireta ella de hola, pasaba por aquí, mi madre nos espera para cenar, te cojo la mano, adiós.
Sí, sí, fue un pacá. La verdad es que este capítulo está siendo muy sálvame de luz. Bueno, en la siguiente escena, pues Egon aparece para hablar con Hannah, con esta querida Hannah malísima embarazada. Y bueno, pues le comenta el tema y es cuando ya le salta otra de Hannah su retaila de que los hombres de lo malos que son, que ya lo hemos comentado un poco anteriormente. Y Egon pues le da una cantidad en marcos, que comentábamos antes, y le da un contacto por si decide, esta es una señora, bueno, pues entendemos si decide abortar, ¿no? Que se encarga un poco de, pues eso, de provocar abortos y bueno, de si quiere tener esa opción. Ahí lo dejamos.
A mí
la reacción de Hannah...
Perdón, a mí lo que me hace gracia es que dice que se lo recomienda a Daniel, que recordemos es el padre de Inés, que a su vez será la madre de Michael... Que era como de total, o sea, de en casa del herrero, cuchillo de palo y además bien.
Sí, todo muy endogámico, valga la redundancia, todo muy endogámico.
Ya lo creo.
Bueno, pues esta escenita ya nos va a pasar a una que es un momentazo también, que fue una escena que nos sorprendió, a mí particularmente, yo creo que a mis compañeros igual. Bueno, aparecen Jonas y Marta que se meten en las cuevas para, entendemos, atravesar el túnel, y automáticamente se ve a la Marta posapocalíptica del mundo alternativo, bueno, pues en el búnker escribiendo con tiza. Y según está escribiendo, ¡tachán!, uno de los momentazos del capítulo, donde me peta la cabeza a mí y a la mayoría, aparece un personaje que no habíamos visto a lo largo de la temporada y que nos sorprende todos, que es Noah.
Con un par de huevos, así de claro os lo digo. Yo me quedé, o sea, congelada, muerta, y de hecho dije, no recordaba a este señor tan guapo. Porque claro, vestido con el hábito, la verdad es que no le hacía justicia, pero parecía un poco el Robert Redford de las películas antiguas, así medio vestido de camuflaje, como un muy dandy. Y... bueno, ¿sabes? Y aparece como Pedro por su casa, como amigos de toda la vida.
Ya, pero yo... Perdona, sí.
No, sigue, Elena.
No, que no iba a decir nada en concreto.
Claro, yo ahí es muy curioso porque, claro, tú ya ves a Marta del 52, claro, Julio hablaba de tiza, y con un par de huevos te lo plantan, zas, en toda la boca, en toda la cara, y ahora yo creo que es el momento en que vamos a hacer el parón para hacer el Sálvame Deluxe familiar que hay en esta serie. Porque vamos a ver, Marta,
¡Santa! Bueno,
Marta, doble línea, Jonas, línea sí, para abajo, para que Elena se empale el árbol infinito. Hola,
claro, boom. Aquí dije, lo vamos a hacer, porque Julio es el momento, sabemos que esto va a ser el final, pero yo no puedo aguantar más. Mira, claro, yo aquí además en este momento dije, joder, qué tontos somos. ¿Cómo no hemos llegado? Infinito de Córdoba. Claro, si son los únicos, pues ¿por qué no iban a poder ser pues hijos de Marta y de Jonas? Joder, si eran los últimos, claro, no sabíamos que se podían liar y tal, pero oye, pues joder, que podía tener una lógica. Pero, claro, yo me pongo a pensar ahora mientras estábamos haciendo el episodio y digo, joder, digo, claro, ¿Bartos? Primero voy con Bartos, digo... Pero Bartos se quería liar con su bisabuela, porque recordemos que Bartos es padre de Noah. Claro, se ha liado y se ha acostado con su bisabuela, si todo creemos bien. Pero ya claro, después de todo esto digo, espérate un momento, digo, esto es súper perturbador total. Vamos a ir por partes. Hannah. Hannah es el origen de todo, amigos. Hannah va dejando su semilla ahí, pa, pa, pum, pum. ¿Por qué? Hannah tiene una hija. Esa hija se casa, se acuesta con Bartos y tienen a Agnes y a Noah. Eso por un lado. Pero luego Hannah, con Mikkel, tiene a Jonas y Martha. Que Jonas y Martha tienen a Infinito. Total, que a Infinito se lía con Agnes y tiene a Tronte, ¿no? Entonces Tronte luego se casa con Claudia. Bueno, no se casa, tiene un hijo que es Regina. Y Regina con Alexander y tiene a Bartos y es como... ¡Hannah! Es que...
Elena, es muy fácil. Lo dice Noah. El principio es el final.
Es Hannah.
Y el final es el principio.
Sí, bueno, porque empieza con H y termina con H. O sea, es ella. ¿No? Hannah, eso se lee al revés.
Claro, porque se lee al revés. Es igual, igual al principio. Claro, ahí vamos. Que es igual al principio y al final. Pero es que.
Muy bien.
Además, si te fijas, y luego lo iremos viendo, Hannah es esa semillita mucho más allá de en lo que a físico real nos referíamos, porque va dejando semillitas que van teniendo cierta importancia en el futuro. Pero es que si nos centramos de nuevo en el árbol genealógico, o sea, ojo, Jonas es abuelo de Tronte, que a su vez Tronte es abuelo de Martha. Y oh. Así podemos estar 3 horas.
Y luego, claro,
el ciclo infinito, claro, que es lo que dice Noah en esta escena. Un ciclo infinito.
Pero claro, luego decíamos, joe, el Noah, la Charlotte, qué perturbados son. Pero si les viene de familia, joder. Pero si
claro.
¿cómo no se va a venir entre ellos?
Y de familia dices, porque ojo que Noah en esta escena le dice, aparte de lo que decía Julio, del principio es el final y el final es el principio, dice, todos hemos nacido de él. Pero ojo, sigo. Dice, vosotros le disteis la vida. Le dice Noah a Martha, dice, vosotros le disteis la vida y él, el infinito, nos la dará a nosotros. Y ojo, que hace una retahíla de nombres que son la familia Nielsen, porque dice él, Agnes, Agnes Tronte, Ernest. Jana, no Hannah, sino o sí, o Hannah.
Jana.
Claro, Jana. Ulrich, Katerina.
Ulrich, Katarina.
Y tú, una línea. Sin principio ni final, un ciclo infinito. Claro, es eso, pero es que la familia Nielsen, en todo caso, es eso, es el infinito. Pero nosotros siempre habíamos asociado a Jonas, a los Cajual o bla bla, pero es que al final lo que nos están diciendo es que la familia Nielsen es como ese origen.
Correcto. Y ninguno ha salido con ninguna tara psicológica, ni retrasos,
bueno,
ni nada. Que dice
bueno,
que
infinito, en... infinito, no sabemos qué le habrá pasado en el labio, pero a lo mejor desde nacimiento, o poco le ha pasado. También te digo, ¿eh?
Bueno,
poco
de niño lo tiene, está claro.
Por eso, poco le ha pasado. Es que, pero ¿cómo es posible? Y yo, joder, es que en la frente también, digo, yo no sé esta Hannah, la que pinta aquí, pero su trama, pum. Su trama, pum.
Zasca, lo comentabas en el anterior.
Hannah
dar poquísimos.
Sí. Y Hannah, la semilla de Hannah es todo dark.
Es la semilla de Dios.
Sí, señora.
O sea, no sé cómo va a llegar. O sea, es que la semilla de Hannah está en todo dark. Es que si lo pensáis, sí. Está en todo.
Bueno,
porque también está en Charlotte y en Peter.
Correcto. Hablando de semillas,
bueno,
que
Peter
lo dejaremos
no, pero...
para la última escena, ¿vale? La siguiente escena, que es otra también un poco de Sálvame de Luz, que ya os digo que este capítulo, la verdad es que debía haberse llamado, el origen debía haberse llamado First Days o El Corazón Corazón o Gran Hermano incluso. Pues Egon llega a casa, el hombre con un ramo de flores, porque es un tío romántico, a ver a su mujer, a la que se ha dado cuenta viendo la foto anteriormente en comisaría de la que está enamorada de su familia, y su mujer está sentada en las escaleras y ya el primer plano que te muestran no tiene buena cara. Ya dices, uy, va el rollo, tiene el morro cruzado. Y cuando se sienta con ella, empezará con ella, Doris le empieza a contar la retaila que anteriormente Infinito o el sin nombre o el primogénito, como queramos llamarlo, le ha contado en la iglesia. Lo del amor, lo de los sentimientos, tal, y le dice que quiere el divorcio, que sabe que hay otra. El hombre Legón se queda con una cara de, ¿cómo? O sea, ¿cómo me dices esto? las flores fuera y, bueno, pues ahí hay una rotura total y que quiere el divorcio. Y como que la situación, bueno, pues ya pasamos de una situación, al hombre ya le ves roto, que se diría popularmente.
¿Qué os ha parecido a Chicas de Acero? Ahí empieza sus problemas con el alcohol. Hombre, aparte
sus infiernos.
Aparte de que lo van a del divorcio por la infidelidad, es que ella no le quiere. Ella ha descubierto que está enamorada, como bien he dicho, de Agnes.
¿Que es bisexual o...?
No, son etiquetas. O sea, está enamorada de esta señora que no le quiere y ya está. Y ahí es cuando le repite la frase de que el amor, el corazón no sigue... Bueno,
entiende de sentimientos.
Pero, exacto. Entonces ha dado cuenta, pues eso, de eso y aquí.
El corazón
y ahí,
no atiende a razones, solo sigue a sus deseos.
Y ahí es cuando ya conocemos al Egon que conocemos.
Sí, al que entra en que el hombre es cuando, digamos, es su descenso a los infiernos, por así decirlo. Bueno, pues en la siguiente escena que también va a ser llamativa y que nos va a dejar otra bomba de relojería y que se vincula un poco con el anterior capítulo. Bueno, pues vemos a Hannah que va a la dirección que le han dicho, donde se supone que arreglan temas de embarazos no deseados, digamos, esa señora que va a gestionar, y cuando llama le recibe una niña, una preadolescente jovencita, muy jovencita, y que, bueno, le dice espera y se pone a hablar con ella, y se la ve que es una niña muy creyente, y bueno, pues estos niños que, bueno, que van al infierno, ¿no? Me quedé con la copla, dije,
creyente.
Joder, fase beata, total. Bueno, qué bonito colgante, tal.
Julio, pero un momento, quiero hacer el hincapié porque como en esta serie todo tiene sentido y tú no tienes un parentesco familiar, la señora abortista o abortera se llama señora Obendorf. Que Obendorf era el pelirrojo desaparecido, Eric Obendorf, y el niño Yannick, o ¿cómo se llamaba? El gilipollas que no nos cae bien del universo
Kilian.
Alternativo. Ese.
Kilian.
También es Obendorf. Entonces todo queda en familia.
Sí, cuando apareció el nombre y en el subtítulo te lo ponen, es como, jaja. Pero vamos, que muy cristiana la niña no es, también te digo, que la madre sí,
bueno.
Pero la niña no mucho. O bueno, a no ser que hubiera sido de violación. Aquí puede haber sido violación también, pero vamos, que la niña dice que
la
su
niña,
madre cree.
¿Cómo se llama, Elena?
Pues Elena.
Elena, ¿cómo se llama la niña?
Elena.
Elena Albens.
Anda, la madre de Catarina, a la que vimos que le ha pegado un montón, pues ahora entendemos por qué, porque esa señora
y que su hija reconoció en el hospital o en el centro psiquiátrico, ¿por qué? Porque llevaba el colgante de San Cristóbal, que casualmente vemos que Hannah se lo regala.
Pero,
con
Julio,
lo cual cerramos círculo.
Pero Julio, que no la reconoció porque leyó su nombre y porque la conoce de carajo.
Ya, bueno, claro, precuso por el tema del chisme.
Pero a mí lo que me jode, pobrecica, o sea, de Catarina siempre me parece la pagafantas, igual que el Jonas del principio. Catarina también, o sea, menuda tela, porque le dice Elena, dice, yo me llamo Catarina. Dice, oh, qué nombre tan bonito. Y luego dices, me cago en la hostia, que le ha puesto a su hija como la zorra de Hannah, que conoció en el 54, cuando estaba yendo de camino a abortar de Egon. O sea, es que apaga y vámonos. Y es que encima,
sí, claro,
de propina, le deja el collar, o sea, el colgante de San Cristóbal, que ya hemos visto. Ojo, atención. Egon se lo regala a Hannah. Hannah se lo regala a Elena. Elena se lo regala a Caterina. Caterina se lo regala a Marta. Marta, a su vez, se lo regala a Jonas. Jonas lo tiene por ahí.
Jonas se lo encontró en una playa cuando fueron en la primera temporada.
Claro, en la cita que tiene con Marta, que es como de Entonces, luego, por otro lado, también se lo está ahí, siempre. Y yo digo, un momento, digo, ¿no tendrá relación los que van teniendo el colgante? Que me parece, podría ser una gilipollez, pero dado que en esta serie cada cosa que pasa me parece cada vez menos casual,
todo encaja.
Claro, o sea, el colgante como que, vale, va viajando, o sea, Hannah ha viajado, Elena no ha viajado, que sepamos, o sí.
A día de hoy.
Claro, ahí voy, digo, porque si es el patrón de los viajeros y al final todos los que tienen el colgante acaban viajando, Caterina ha viajado, entonces, ¿Elena Albers habrá viajado?
Yo no apuesto, me da a mí que no, siendo tan
Hombre,
creyente
Egon,
y tan...
Egon lo compra y Egon no ha viajado. ¿O Egon sí llegó a viajar?
No. Egon sospechaba y tenía dudas, pero no
llegó a viajar. Entonces no lo sé.
Y Elena no creo. No, por luego, la forma yo creo que...
Jonas no se lo da a Marternativa, ¿no? Marternativa ya lo tenía. ¿O no?
Se lo da, ¿no?
Se lo da a Marternativa porque ahora lo tiene Marternativa.
Se lo da, correcto. Bueno, pues saliendo de este escenón, bueno, pues vemos a Claudia y Tronte que llegan a casa y es cuando, bueno, un poco a colación que lo comentaba antes la compañera Elena, vemos como Egon ya está bebiendo, ya le empieza a dar a la bebida y empieza ese momento de su caída al infierno, por así decirlo, y a repetir un poco lo que le había comentado la mujer de no se atiende a los sentimientos, papá. Bueno, siguiente escena, llaman a una puerta y a la casa Doppler y misteriosamente ahí están los papeles firmados del alcalde. Bueno, ya sabemos que son los agentes del Ministerio del Tiempo que lo han arreglado. Pero ahora vamos a una escena que sí que pinta bien. Y es en el futuro posapocalíptico, vemos a Adán que tiene una foto donde está la foto de estos tres. Nada más están los tres, de menos a más, como los hermanos Dalton, ¿no? Colocados. Y vemos que es una foto, además una foto en blanco y negro, que, con lo cual da a entender que es una foto pues antigua, que no es una foto realizada moderna, ¿no? Y vemos que la mete en ese diario, ese libro, que se ha estado viendo a lo largo de esta temporada en diferentes manos, ya sea las manos de Claudia, las manos de Eve, ¿no? De Eva, o las manos de Adam, ¿no? Y vi que lo guardan. Y Marta, la Malta alternativa post-Jonas, por así decirlo, entra en esta zona, esta habitación o esta zona, digamos, de control de donde está la materia de Dios y le dice que ya ha cumplido y que él tiene que cumplir con su parte del trato. Entonces ya te quedas tú, hostia, aquí hay algo, ¿qué parte del trato es? ¿A qué se refiere? Y la pregunta o la duda nos la resuelve el mismo Adam cuando nos dice que lo que él quiere ella saber es el origen y cómo destruir ese origen, ¿vale? Y entonces es cuando le comenta a Dan, a mí me ha llevado 66 años comprender todo para saber el origen. Con lo cual, hostia, aquí entendemos que ya hay conexión entre el mundo alternativo de Eva o esta Marta alternativa y el mundo de Adán.
De entrada, esto entendemos y a mí aquí me explota la cabeza. Ya, o sea, de ella me... Bueno, viene todo el capítulo explotándome, ya no viene ya de un poco más, pero vamos a ver, Adán... es Jonas, que sepamos. Pero es que...
Correcto.
Claro, 66 años reales o viajados.
¿O de qué? Claro.
Porque claro, o sea, Jonas del 2019 crece. O sea, hemos visto que crece porque se hace mayor. Claramente, o sea, Jonas 52 es el mismo que ha crecido. Jonas 52 se lleva a sus amiguis al 1888, ahí se hacen todos mayores. Entonces, claro, ¿en qué momento? ¿Estamos hablando del Jonas que ha viajado al universo alternativo, que se ha quedado joven y ha pasado del Jonas 19, Jonas 52 y Jonas infinito, o sea, infinito viejo, y es este Adam? ¿O es el Jonas 52? Es que no me cuadra, tío. Os lo juro que no lo entiendo.
Antes de empezar, os lo he dicho. A mí lo único que no me cuadra es Jonas. Jonas, ¿cómo decirlo? Jonas...
El error cuarentón. En la matriz.
Jonas cuarentón me escama. Porque Jonas cuarentón no recordaba más. Sí, porque no sé qué pasa con ese señor. Porque Jonas de los 40 años, no, cuando viaja a Marternativa, no la recuerda.
El de 1888 le dice en el anterior
capítulo que no la recuerda. Que
no me suenas de nada.
Por eso, entonces, ¿cómo es posible que no le suene de nada? Y a Adam viejo sí. Ese Jonas, ¿qué pasa? Porque luego en la escena siguiente, que bueno, no lo voy a, porque te voy a dar el honor que lo digas tú, pero en la escena siguiente... Joder, pues se tiene que acordar por cojones de ella, vamos, digo yo. Porque entonces, ¿cuándo ha crecido? Claro, sí, sí. Bueno, pues lo voy a decir yo. En la escena siguiente, vemos cómo Jonas y Marta por maternativa se acuestan. ¿Por qué? Con esas uñacas negras tocándole la cara a ella, que es él a ella, que es como tal. Vale, es que esa escena no tiene más, ¿vale? O sea, se besan y...
Bueno, la escena, la forma de enrollarse, que es ella la, un poco la que se lo pone a huevo, se le acerca a él, diciendo en referencia a la Marta, a la otra Marta, a la Marta original, sí, que toque bien ella, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bueno,
es como,
pero...
ay, tal...
Sí, que cómo era, y hombre, bueno, pues, eso yo también lo preguntaría, que cómo es la otra, ¿sabes?
Yo lo preguntaría, pero no pongo la morra.
A lo que voy, vale, ya, pero bueno, a lo que voy, aquí se enrollan, vale, pero bueno, pero es que también les han llevado a hacer eso, porque Marta 52 le ha llevado a hacer eso, pero bueno.
Les ha dicho después. Que no era imposible que ocurriera lo que había pasado.
Exacto.
En su mundo, entonces ellos han cogido la parte sencilla que era, vale, salvar el mundo, ya veremos, pero por lo menos, uy, no. Estar juntos, coño, pues vale, dale.
Y a Jonas le ha dicho que salve uno de los mundos porque los dos no puede, o sea, que a lo mejor eso es mentira, que a lo mejor sí se puede salvar su mundo y le ha mentido solamente para llegar a ese punto, que se acuesten, pero bueno, entonces se acuestan,
no,
vale.
No lo sabemos.
Entonces, aquí hay dos John, o sea, hay un Jonas que me sobra. Y es el Jonas cuarentón, porque ese señor, ¿cómo no se va a acordar de Marta? Aquí hay algo que no me cuadra. Y entonces yo lo pienso, no, pero a ti te cuadra, yo lo pienso y no me cuadra.
No.
Aquí hay un fallo de la matriz.
No me cuadra y uno es o fallo de la matriz o también a mí, y lo decía y lo vengo, creo que lo digo en cada podcast y me disculpo por ello, pero me cuesta mucho tratar de entender que la afectación del tiempo, al estar basado en ese determinismo de que todo es consecuencia de lo que va pasando, es como son saltos en el tiempo, pero lineales. Porque claro, ya hemos visto que el volver al pasado no implica que haya una línea nueva.
Claro.
Si mal no recuerdo, hace como en esta anterior temporada, sino la otra, o hace dos temporadas de La Constante, hicimos un especial de viajes en el tiempo con David Webb y donde el señor Oráculo nos explicaba lo que pasaba cuando viajabas y luego como que se creaba un salto y había como dos realidades, ¿no? Que esto, lo que decía Julio, lo hemos visto también en Rick y Morty muchas veces, de como que se desduplica el tiempo, pero en este caso creo que nos toca entender a Dark, o sea, lo que es la serie de Dark, como una línea recta donde siempre vas sumando años, aunque sean atrás o adelante, pero la línea siempre correcto. Avanza. Entonces, claro, partiendo de esto, es lo que me perturba un poco, porque claro, si Jonas... Yo lo que pienso es que Jonas, del Jonas de nuestro mundo, se ha quedado en el U alternativo y ahí envejece. O sea, ahí...
¿Cómo?
El Jonas joven...
Porque te dice
¿y lo de
Adam,
Marta?
Me ha costado 66 años aprender.
Claro, lo de Marta,
mi teoría es que vuelve con la experiencia de este mundo o con la información que tiene... Y sigue experimentando. Pero no sé, porque como ya la línea oficial se ha roto tantas veces, yo estoy en esa fase de cabeza petada, del posapocalíptico no debería sobrevivir. Bueno, no lo sé. Solo sé que hay momentazo de sexo en el capítulo.
Espera,
que vemos
espera. No podemos saltar. Yo entiendo que esto tiene una duración, pero este episodio creo que es importante. Es que
pero
como
si
bien
todavía nos queda la parte final.
Ya lo sé, pero
queda
igual. No, queda igual. Ni siquiera la parte final me da igual. Esto es que no, de verdad me perturba mucha parte, porque como bien ha dicho Gemma, si en esta serie hubiera habido este tipo de cosas con Jonas, con otros, pues yo lo perdono. Pero como ha sido tan lineal y todo encaja tan bien, es que perturba. A lo que a mí me ha dado a pensar, llegar o matan a un Jonas, que será nuestro Jonas... claro, ahora mismo yo tengo dos Jonas que no sé dónde están. Entonces, o matan
que
a
maten
chubasqueros...
Que maten a Jonas...
Matan a chubasqueros...
Jonas original.
Claro, a nuestro original con el que hemos ido enlazando
correcto,
toda la
temporada,
a ese le tendrá que matar.
Pero si le matas,
y ya
se supone
el otro,
que desaparece el...
No, porque Adam, porque se convertiría en Adam con el Jonas cincuentón. El Jonas cincuentón se convierte en Adam. Y el Adam, y
si
el
le
Jonas...
Matas aquí, si le matas ahora en el mundo alternativo, no llega
a... Es que tenemos dos. Es que Jonas ese no viaja al mundo alternativo. Jonas de 1888 llega a ser Adam y no llega a viajar al mundo alternativo. El que viaja es
pero
el
si
Jonas
antes
de Chubasquero.
No, pero si tú antes cortas, cortas la línea. Esto es un cable. Si cortas el cable...
Pero
no
es que han hecho trampas, es que no hay un cable, es que ahora hay dos cables.
Correcto.
¿Cómo es posible que Jonas no se acuerde de Marta? Porque hay dos cables. Entonces el Jonas chubasquero tiene que morir.
Pero es que por esta... Esa misma claro. regla de tres, a mí me lleva... Llevo días pensando que es que, claro, también hay dos Martas simultáneas.
Porque no está muerta.
Una que ha muerto.
No.
Que la ha matado.
Está. O sea, dos Martas simultáneas. Está Marta chubasquero pagafantas y Marternativa. Que las dos son muy parecidas, pero es que parecen ya muy distintas a su vez.
Pero esa es la misma.
Claro,
luego
es la
veremos
misma.
Al final.
Y luego tienes la posapocalíptica y Eva.
Es la misma, pero entendemos que con un año de diferencia o con un tramo de diferencia de experiencia. Porque...
No, un mes o dos meses, no más. Tiene
claro,
un mes de diferencia.
Pero Marternativa lleva a Jonas a su mundo, o sea, al mundo alternativo, y ahí ella se pira y le deja con la Marta del chubasquero.
Claro, es que ahí está, la movida. O sea, en realidad vamos a saber al final que va a pasar un mes de la Marta naif o la ingenua a la Marta que viaja, que también tendremos que ver con quién le da el este, que no sabemos si será Eva, será Adam. No sabemos quién le va a dar el este para viajar y que vaya con Jonas. Que entonces ya es como una vuelta de vuelta de vuelta. Claro, pero en un muy, ya no son 33 años, ya es un super periodo corto de tiempo, porque no es más de un mes o tres meses. Entonces, creo que era importante recalcar que gracias por no ser la única. Entonces ya, Julio, podemos hablar de la siguiente escena, pero es que creo que era necesario el que aquí empieza a sobrar Jonas.
empiezan a sobrar
Jonas y Martas. Martas y Jonas me sobran.
Y Janas,
por eso,
y Janas.
Y por eso lo veremos después. Por eso la matriz. ¿Por qué hay tantas JMs todo el rato? Porque no hay dos, hay 80. O sea, no, 84.
Claro, es que además la operación que vemos, que veíamos anteriormente, eran dos matrices. Es JM barra JM, es decir, una matriz de dos términos, multiplicado por JM, JM.
Claro, es que son cuatro.
Sí, sí.
Es que hay cuatro y cuatro.
Infinitos.
No, infinito no. Hay dos. O sea, hay dos Jonas, dos Martas, dos Jonas, dos Martas. O sea, a no ser que luego el señor Oráculo, cuando ya lo adivinemos, pero entonces ese desdoblamiento entendería que eso es la matriz que se rompe. ¿Se rompe por qué? Porque de tanto han jugado que hay se han duplicado. O sea, no es que se hayan duplicado, no se han duplicado, pero no se sabe cómo el tiempo, cómo lo han conseguido, que se han desdoblado. Entonces están viviendo no en el mismo espacio, no en el mismo tiempo, pero sí en el mismo espacio. Hay dos, y no puede ser, porque hay un Magnus, hay un tal, hay un cual, pero hay dos Jonas y dos Martas. O bueno, Martas no sé cuántas habrá. Pero Jonas seguro que dos. Y hasta aquí
bueno,
podemos
pues
seguir para la siguiente.
Retomando la rayada de Elena y Gemma y del presente, que tenemos unas cuantas y todavía nos queda hablar de la parte última, que ya es la bomba final. Bueno, se ve una imagen en esta especie de diario o libro, escribiendo a este señor infinito sicario. Está escribiendo en alemán, el principio es el final y el final es el principio, mientras le miran su yo joven y su yo mayor. Y luego ya empiezan las pequeñas imágenes en plan de final del capítulo, que son muy cortitas, como Hannah se marcha cogiendo esa maleta, que sabemos que no, en realidad es la máquina del tiempo, que hace una huida. Veremos dónde va a parar y dónde va a dar luz. Si entendemos que en 1921 fallece Bartos y su hija, por así decirlo, se casa o mantiene una relación con Bartos, entendemos que tiene que viajar muy, muy en el tiempo hacia adelante, ¿vale? Hacia el pasado, perdón. La siguiente escena, pues es una escena de sexo puro y duro, donde se ve el culete de Jonas en primer plano y los pechotes de Marta. Ahí tenemos un poco de todo.
Muy bien,
todos los
Julio,
gustos, ¿no?
Reivindicando los pechotes que la semana pasada decías, cuando los haya, los voy a reivindicar. Claro que sí.
Pues sí, porque lo comentaba, es una cosa que me llama la atención en algunas series que, joder, no sé por qué les tapan digitalmente o les ponen algo, digamos que no pasa nada. Será por otra cosa.
Por el rating.
Sí, lo que hemos comentado alguna vez.
No es más.
Sí, esto es lo de siempre. Luego vemos a Aegon ya botella, ya esa fase borracho. A Doris, esa escena muy curiosa, oliendo cual perro ahí ese traje amarillo elegante, ¿vale?
No, cual perro fue Hannah. Esto es Juan enamorada.
Sí, bueno, esto también tenía un olor.
No, esto es Juan enamorada porque ese es el olfativo que te lleva al recuerdo. Así que es Juan enamorada.
Sí, no sé.
Hannah
yo
es
que
Juan perro,
lengua,
Juan perro lisqueador y ella es Juan enamorada.
Luego hay otra escena también un poco que me quedé flasheado, que es cuando Claudia entra en la habitación de Tronte y se desnuda, se vean los dos en bolas. Y me vino a la mente del capítulo anterior cuando contaban Regina, que no sabía quién era su padre, digo, hostias, a ver si se ha quedado hasta pronto, en fin.
No, pero esto es también porque el padre del Doppler le empieza a decir, ay, qué mayor estás, ya eres una mujer, que es como, tío, es que además eres súper... Eres como asquerosete, no digas esas cosas a los niños.
Sí, un poquito.
Pero entre eso y que estaba Jana o Hannah, como se quiera llamar, ahí el otro, no, nos vemos mañana, pues está hecho. Yo aquí marco mi territorio, que he perdido a mi perrito, pero aún así yo marco mi territorio y se desnuda.
Sí, y Claudia, joder, que se le marca, y bien marcado. Y ahora llega la escena final, que es la bombaza. Como había comentado anteriormente en la escena, le había preguntado a Marta, oye, cumple tu parte del trato, quiero que me digas el origen, ¿cuál es el origen, ¿no? El origen de todo este entramado, de todo este lío. Entonces dices, hostias, ya aquí ya acabamos dar prácticamente. Y la verdad es que como final de mitad de temporada es buenísima, ahora me diréis sí o no. Y entonces entra Marta Alternativa y Adán en lo que sean los restos de su casa, la casa de Jonas. Entonces sube a la habitación y dice, aquí está el origen. Entonces ves la foto de Bartos, Jonas y Marta, ¿no? Las fotos que tenían de jovencitos, bueno, la habitación llena de mierda, todo reventado. Y dice, aquí es donde empezó todo, aquí, tanto aquí como en tu mundo. Y le dice que tu yo adulto, es decir, la Marta posapocalíptica, le ha mandado con un solo objetivo, les mandó con un solo objetivo a los dos, ¿vale? Y se iba a crear el origen. Y le toca la barriga. Y la dice más o menos que está embarazada. Y aquí está el origen y el final. Y es cuando haces tú, bueno, otra vez, aquí no toman precauciones en esta serie. Qué macho, disparo, primer acierto.
Pero bueno, aquí, o sea, sí que es verdad que ya estábamos intuyendo que este señor infinito de Córdoba era hijo de estos, porque no nos pegaba por nada más. Y además, bueno, sí, habla tú, Gemma, y luego ya.
No, yo lo que iba a decir era esto, que ya le habíamos visto a Infinito, sentado en la silla del Sigmundus alternativo, escribiendo en el cuaderno, antes de acabar, o sea, como a 10 minutos del final, ese cuaderno que se van pasando, Jonas, Peter, Claudia, y él es el que como que acaba el cuaderno diciendo el principio es el final y el final es el principio. Esa frase que tanto hemos escuchado, pero si os fijáis, arriba de la frase hay un textito que no he traducido, pero un dibujo muy explicativo de cómo los dos mundos se acaban como fusionando, de cómo ese medio mundo con el medio otro acaban fusionando y creando eso, o sea, creándole a él. Y es esa media Marta con ese medio Jonas.
Además, claro. La última escena con la que cierra el capítulo es... a este hijo infinito, por así decirlo, mirando el cuadro de Adán y Eva y cómo va la mirada tanto de Adán a Eva.
Sí, esa es
y esa es como finaliza.
Yo, después de escuchar todo, bueno, no escuchar, no participar en este programa, he estado pensando por qué hay dos bandos y lo único que se me ocurre es que Adán y Eva se hayan separado, o sea, Jonas y Marta se separaran después de tener este hijo... porque cuando lo porque saben todo. Y a mí me da que está esto dividido en bandos, porque yo creo que uno de ellos, que es Adam, quiere matar al niño, y el otro, no, y la otra que se va, quiere no matar al niño. No sé, me he ido a una lógica un poco muy rápida, ¿no? Muy de... Por eso Infinito está con Eva. O sea,
claro.
Entonces yo creo que a
siempre
lo mejor
está con la
que
madre,
para que no pase
con la madre.
Para que no pase nada, yo creo que Adam cree que para que ninguno de los apocalipsis pueda pasar habría que matar a ese niño. Y si no, lo del aborto y todo, no sé, A mí me
Si no lo cree Adam, yo ahí he llegado a pensar de nuevo, la semana pasada hablábamos del papel de los insulsos. Acordaros de ese Peter Doppler y esa Charlotte, que no nos dejan de incidir, que es tan y tan importante. Pero Noah, creo que Elena, o es que no recuerdo quién fue, que decía, acordaros que Noah se desvincula de este Sigmundus, o sea, deja de ser el seguidor de Adam para cumplir una misión. Entonces, yo no sé hasta qué punto Adam, viendo que el problema de la matriz son los tres nenes, o sea, es el infinito, a lo mejor es la mano ejecutora, más allá de que Adam quiera o no quiera, o que no pueda, que a lo mejor Noah sí que sea un poco el sentido común de decir, mierda, es que esto es la mierda. Porque Noah ha vuelto a salir. Entonces, Noah, si os paráis a pensar, si no tiene una misión, ¿qué sentido tiene? Vale, sí, que descubramos que es hermano de Agnes, hijo de Bartos, hija de Hannah, todo el rollo. Sí, vale, diremos, oh, qué bien, pero esto ya hemos llegado a ello. Pero que Noah siga en contacto con Marta Alternativa del 52, y además con esta frase tan concreta de el principio es el final es el principio, me lleva a pensar que Noah volverá a seguir siendo importante en acabar con esto, porque si no, ¿qué papel tiene Charlotte? El único vínculo que tiene Charlotte con esto es Noah, que es su padre.
La pregunta que te hago, Gemma, es, ¿este Noah es el Noah alternativo o no?
Muy buena pregunta, Julio. Tuve que mirar en el árbol. Pues claro, yo tengo la pregunta y claro, yo miré en el árbol. Y en el árbol, Hanno Tauber sí aparece en el árbol alternativo. Pero tampoco aparece Noah como Noah, con su nombre que conocemos, en el otro árbol. Y yo me he quedado con la misma mosca cojonera detrás de la oreja.
Es que es verdad.
Claro, joder, porque hay que pensar
Noah,
lo siguiente.
Pero no es Noah.
Que muchos son nombres bíblicos y están vinculados, Noah, Noé, ¿no? Como el que guarda todo y juegan. A lo mejor no tiene por qué ser Noah como tal, sino que el nombre es el que has dicho tú, el de Hanno Tauber, que puede ser, o cualquier, que es su nombre oficial, ¿no? Que es lo que te buscan y puede ser que lo vinculen a uno. Yo me he quedado con la mosca de, ¿este Noah es el Noah alternativo o el Noah del otro mundo antes de viajar? Porque entendemos que los viajeros originales no viajan entre los mundos alternativos, con la excepción de Jonas, que han ido por él. Porque Adán no viaja a mundos alternativos, ni manda a sus agentes a mundos alternativos.
Ya, y Agnes tampoco. Claro, es que puede ser el otro, ¿no? Joder, Julio. Yo que me había ido bien de este podcast, digo, bueno, más o menos alguna tal, pero claro, es que no sabemos quién es.
Joder. Es absolutamente imposible. A momento de ahora, y como decía Julio, yo también lo he pensado, digo, ostras, 4 episodios, es una mid-season brutal, o sea, si Netflix aprendiera a vender su producto semanalmente, tú imagínate quedarte 2 semanas sin Dark después de ver esto. What, tío, o sea, de el origen, y te peta la cabeza durante 2 semanas, o sea, Reddit explota.
Es que tú aparte flipa, o sea, flipa lo que ha pasado en 4 episodios, que son 4 horas. O sea, que sí, decíamos sí, que a veces en Juego de Tronos tal. Es que aquí, o sea, hemos pasado de la frase de Schopenhauer de tal, de que decir, bueno, qué bonito, hay un mundo alternativo, a boom, ¿sabes? O sea, de.
Yo creo que.
O sea, en mitad
que
de temporada, que en una serie que sería lo de este chav, el finito de Córdoba este. Lo adivinaríamos como
el
casi
origen.
Al final, en el penúltimo o algo así,
el
nos lo pone. O sea, imagínate.
Sí, antes de llegar.
Imagínate lo que nos queda. Que son otras
sí,
4 horas.
Unas cuantas
pero
cosas.
Donde no paran de pasar cosas, que cada cosa es importante, que no sé qué. O sea.
La resolución, igual que. Perdona, Julio, igual que hicimos en el Dark Pod final de la segunda temporada, me aventuro a que hagamos un poco de síntesis. Y de las preguntas que tenemos pendientes de cara a la siguiente mid-season, ¿no? Que, como decías tú, ¿el Noah que hemos visto es el Noah que conocemos o es el Noah alternativo? 2. Elena, que decía, ¿qué pasa con Jonas? O sea, estoy hasta las pelotas de tantos Jonas. ¿Quién es Adam, si es que sigue siendo Jonas? ¿Y por qué hay ese salto y esa duplicación? 3. ¿qué papel importante tiene Charlotte? Que recordemos, nos han ido machacando hasta el infinito, que tiene un papel súper importante, no sabemos cuál. Pero esto, no sé si se os ocurre alguno más.
¿Qué va a pasar con el colgante de San Cristóbal? ¿A quién le va a ser el siguiente que lo va a tener?
No.
Porque ese sí que es el auténtico viajero.
Madre mía, a mí me entra la duda de qué pasa con Agnes, ¿a dónde va? Porque sabemos que Agnes va a viajar. Sí, no.
¿Qué? ¿Se ha puesto la escafandra?
O sea, sí, y ha sido un personaje que no se ha usado mucho, la verdad.
No, pero es que Agnes tendrá que hablar con Tronte en algún momento. Un Tronte más adulto, a lo mejor un Tronte periodista del 80 y pico, después de toda la desaparición de Claudia, porque Tronte, yo sigo con la mosca atrás de la oreja de que Tronte sabe cosas, y si no, ¿por qué mata a
Regina? Hay un Tronte
posapocalíptico
que efectivamente elimina a Regina, con lo cual entendemos, o sea, que ha hablado con alguien, o que, claro, que es un elemento más de esta partida.
Claro, o sea, Agnes... si viajaría a mí, tendrá que bajar a 2020, pues me lo dijo ella. Entonces, a lo mejor ella es su madre la que le dijo que tenía que matar a Regina, pero no sabemos por qué.
Claro, pero acordaros que Adam le ha dicho en este episodio que tienes que ir a darle esto a Claudia en el momento que toque.
Ah, bueno, se lo da en 2020.
Sí, antes de que ella sepa cuándo va a morir.
Viajará a 1980 y pico, claro, y ahí tendrá que hablar con Tronte, porque Tronte, y luego Tronte hablará con Peter. Ahí vamos a...
Duda,
en esa parte tendremos ahí movida.
Una duda que me queda para esta segunda... Sí, Elena, una duda que me queda para la segunda temporada, esta segunda parte de estos cuatro últimos capítulos, es quiero saber quién realmente es el lado de la luz y quién es realmente el lado de la oscuridad, porque tengo la sensación que los dos son grises. No hay ni blanco ni negro, que ambos equipos son grises y no son buenos ni malos en ningún momento, porque cada uno juega por sus intereses, y veremos si hay algún interés en común o al contrario.
Ya,
y esa es un poco de las grandes dudas del cierre.
Sí, sí, y bueno, no lo hemos hablado muy bien, pero joder, vaya hijo, ¿no? Vaya hijo más perturbador
hijo
tienen
de...
estos dos. Cuando tú, no
pero
sé,
desde
cuando...
pequeño, ¿eh? O sea,
pues por eso, o sea, ya me dirás tú qué hacen los tres juntos también, cómo se han juntado. O sea, cómo han llegado,
sí,
porque,
sí,
porque
sí.
Eva,
eso, eso...
claro, porque Eva está ahí, está en ese sitio donde pues puede viajar o puede hacer lo que le dé la gana, y por eso ha podido conseguir a los tres. Entonces, si ella puede robar a esa gente, y bueno, porque ellos son infinitos y no tienen espacio ni tiempo también, ¿verdad?
Y recuerdo lo que han dicho en el capítulo, que han dado una pista. Yo fui párroco, le dije. Fui párroco hace tiempo. Cuando entra Doris. Y haces tú...
Es que te hacen con él. Claro, es que tú si te pones a pensar, y ya acabamos, pero si te pones a pensar, ese niño, ese hijo, ¿dónde lo mete? O sea, ¿cómo le ponen a viajar? Eso supongo que nos lo tendrás que explicar.
Elena,
¿cómo es un niño?
La siguiente escena. Tú como madre, ¿a quién de los tres echas la bronca? Para que te hagan caso.
Hombre, pues al del medio no. O sea, ya te lo digo. A lo mejor al mayor que no habla, ¿sabes? Pero
sí, que es el que menos actúa realmente. Pero es que es un movidón, ¿eh? Como madre o padre dices tú, pero cabrón, cállate o no me hagas esto. ¿A quién de los tres?
Pero vamos a ver, o sea, yo realmente me parece muy, muy buena actitud como padres. O sea... Adam y Eva, pues mira, ¿sabes qué? Que yo me voy a liarla. Que ya sí eso, que los dejas ahí dando vueltas por el mundo, como cuando dejas a los niños solos al parque y te vas al bar. Pues parecido. O sea, tú te vas al lío y dejas a los niños, pues que hagan lo que quieran, o lo que más o menos les apetezca.
No, pero es raro ver que estén ellos tres juntos todo el rato. Entiendo que eso tiene que ser algo de Eva o algo así, pero han tenido que crecer. Hay una línea,
estudiar, hacer algo, claro.
No, pero hay una línea temporal
juntos,
que no sabemos. O sea, ellos se acuestan en 2052. ¿O qué época? No, en 2020. Se acuestan en 2020.
2019.
Marta y
Jonas. Sí, 2020.
2020. En el 20.
Unos días antes del posapocalipsis.
Claro, es que
No, pero tiene su lógica. Ya que va al fin del mundo, pues bueno, va a echar un polvo, ya que esto se cae. O sea,
pero claro, pero, no, en fin. Sí, pero en realidad ese niño nacerá en 2020 o 2021. ¿Y cuándo
crece? Por las ropas que
¿en
llevan,
qué momento
entiendo
crece?
Que Yo, mi duda me hace creer que por las ropas que llevan los tres, tanto el pequeño, que nacen en el pasado. Es decir, que ella huye al pasado por las ropas que llevan los chavales. Lo que no, ya no sé si es que, 1921.
Es que no creo que estén en. Son atemporales. Porque los tiene que crecer, sí, en algún sitio, pero es atemporal. O sea, sí que es verdad que conoce a Agnes y que viajarán y tal. Pero no creo que crezcan en una familia normal, ¿sabes?
No,
hay algo que no
sabemos.
Eso
total.
Sin duda. Pero pasa lo mismo que hablábamos con, o sea, con estos tres niños, a mí me pasa lo mismo que con Jonas. Para que, vale, han follado. Nace el pequeño. El pequeño tiene, ¿qué tendrá? ¿7 años? ¿8?
No, ese niño tiene 12 años, una cosa
vale,
así.
Vale, ponle.
Ya tiene bigotete, se le ve agua de bigote al niño.
El siguiente, ponle, que es el que está en medio, que es el chungo. Y luego el abuelete.
30 y algo, 30 y mucho.
No, 33, 35, ¿no? 33.
Es una misma persona, claro, pero volvemos a lo mismo. Es la misma persona que ha tenido que crecer y viajar. Porque si no, ¿cómo narices? Es decir, vuelvo a lo mismo, me lo invento, o sea, voy a hacer así como en ejemplo. El pequeño nace en el 2000, vamos a hacerlo exacto, en el 2010 tiene 10 años, es el pequeño. Viaja, me lo invento, al 1930, ¿vale? Pero es que en el 2010 ha dejado de existir. O sea, el niño pequeño ha pasado, ya ha dejado de ser pequeño, o sea, vuelve a ser la misma mierda. Que si piensas en un mismo personaje ubicado en un mismo espacio, es imposible que ocurra. Es como claro, cuando Helge se iba a visitar a sí mismo. Claro, Helge mayor, Helge viejo, le va a increpar al 86, que cuán de gilipollas es. Vale, o sea, el de en medio está fijo en un punto, el del futuro viaja en medio y entendemos que el del pasado ha podido viajar en medio para que se junten.
Es que, a ver, también es verdad que a lo mejor nos estamos centrando en eso, pero es verdad que son alternativos, o sea, es un símbolo, o sea, es un prince, como he dicho al principio. A lo mejor a ellos no les afecta ni el espacio ni el tiempo, porque a lo mejor el error de la matriz son ellos también, ¿no? Que son los que unen los dos universos, son el ejemplo perfecto de la unión de los. Entonces, pues bueno, entiendo que nos explicarán, espero que nos expliquen esto en el siguiente episodio.
Para no liarnos, que también, por cierto, tengo curiosidad, que a ver si sacan por qué tiene la cicatriz en el labio, es una curiosidad ya personal que me gustaría saber por qué la tiene los tres. Yo creo que todo aquel que tenga una teoría, una locura o que tenga la cabeza tan petada como nosotros, por favor, podéis mandarnos un mail o contactar. ¿Y quién mejor para decirnos unas vías de contacto y esas teorías tan locas como las que tenemos nosotros, que por supuesto yo creo que hay que compartirlas, en serio? Gemma, ¿podrías decirnos a nuestros oyentes dónde compartir esas locuras?
Pueden hacerlo en nuestras redes sociales sin olvidar jamás el hashtag DarkPod en @laconstante1, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. También pues las largas, como decía Julio, como cuando te peta la cabeza y necesitas hablar con alguien, info@laconstante.com. Y si no, si lo que quieres es saber qué hacemos además de esto, porque nos rompemos la cabeza con muchas cosas, lo podéis hacer en laconstante.com, nuestra página web, donde encontraréis todo el contenido de La Factoría, todos los episodios anteriores del DarkPod, segunda y tercera temporada, y también nuestro querido llamado Botón Naranja, patreon.com/laconstante, donde si entráis os abrirá una pantalla maravillosa donde podéis escoger qué categoría, qué personaje queréis ser y qué tipo de beneficios queréis tener, pero entre todos, o sea, podéis participar en sorteos, estar con nosotros hablando y teorizando en directo en nuestro canal de Telegram y un montón de cosas más que, bueno, no os lo perdáis, hacedlo. Y siendo Patreons, lo podréis descubrir. Así que recordad, @laconstante1, #DarkPod.
Bueno, madre mía. Hola, ¿qué tal? Aquí vuelvo a conectar desde el multiverso porque no me puedo resistir a mandaros audio después de haber visto el 4. Y me jode porque había sacado la teoría a lo largo del capítulo antes de que lo dijeran, pero he acertado. Y bueno, me refiero a la teoría del origen. Básicamente, cuando Noah aparece allá en ese futuro de 2053 alternativo y le cuenta, ¿no? O habla con la Marta del futuro, básicamente. Ahí básicamente dice que Jonas y Marta, o que Jonas les ha dado la vida, por eso aquello de la Adán y Eva, ¿no? Y por eso ellos son el principio y el final. O sea, es decir, que básicamente ese es el origen, y si el principio es el final y el final es el principio, pues evidentemente si el origen es el principio, también es el final. Con lo cual estaba bastante claro, o por lo menos parecía estar bastante claro después de lo que dice Noah, que, vamos, la teoría que tenía era eso, que el hijo de o hija de Jonas y Marta sea el origen, ¿no? Lo que no llegaba a pensar del todo, aunque luego, joder, tiene toda su lógica, es lo que insinúan al final, ¿no? Que pueda ser este tío que aparece con su yo viejo y con su yo niño, ¿no? El villano, como quien dice, de esta temporada. Vamos, parece que lo insinúan y tendría todo el sentido que pudiera ser él, ¿no? Lo que no sé muy bien es la parte del final, o sea, es decir, con lo de si es el principio, ¿vale? También es el final, por todo lo que han pasado, entiendo, ¿no? Por todas las generaciones y tal. Pero no termino de tener muy claro el objetivo, o sea, es decir, entiendo, o me parece entender, que el objetivo de este tío, llamémosle el niño turbio, el abuelo turbio y el hombre turbio, pues parece que el objetivo es como que digamos, que el tiempo siga su curso, ¿no? O sea, es decir, que hagan la central nuclear, tal. Luego, por ejemplo, está el tema de, claro, pues este hombre se ha cargado al padre de Helge, que estaba en silla de ruedas. No sé muy bien por qué. O sea, es decir, es un tío que también se va cargando peña, que no sé muy bien por qué. Entiendo que porque no son relevantes o algo por el estilo. Pero bueno, no lo sé. Nada, la cosa es que bueno, que de hecho, pues también tenía la teoría de que el hijo de Jonas y Marta pudiera ser el Tanhaus de 1888, cuando, básicamente, no sé si en este capítulo o en el anterior, que básicamente, pues cuando van en el carruaje, le dicen: a tu madre le gustaba mucho este libro, ¿no? Y el libro de Ariadna, que tanto le gusta a Marta. Entonces, tengo ahí un poco de duda, ¿no? Mi cabeza ahora mismo, pues, no sabe si inclinarse por esa teoría, que tendría todo el sentido del mundo, por lo que lee el libro, o que fuera el señor viejo niño turbio. No lo sé. Yo creo que una de las dos está claro que será. Luego, el tema de Hannah. Bueno, a ver, lo que le están dando, antes de ir a Hannah, le están dando mucha bola a Tronte. En este capítulo se le da mucha bola a Tronte. Y de hecho, en las líneas estas que se ven, ¿no? En el árbol genealógico este extraño, el infinito como que sale de... O sea, va hacia Agnes y hacia Tronte, pero claro, pero Agnes y Tronte como si fueran hermanos, o no soy yo, o igual soy yo que estoy leyendo mal el árbol genealógico, y simplemente es que va a Agnes y de Agnes va a Tronte. Pero bueno, no lo sé, le están dando bastante, bastante bola, y entiendo que tanto Tronte como Agnes, evidentemente, son importantes. Luego, hablando de Agnes, la chica del futuro, que yo no recuerdo si han dicho el nombre de ella en algún momento, le da un abrazo a Agnes, así como muy cariñoso, cuando Agnes tiene que viajar en el tiempo a darle a Claudia su periódico, ¿no? Con eso de que, vamos, con el momento de que ella, cuando ella falleció, ¿no? Con la noticia de cuando Claudia encuentra el cadáver de Claudia, básicamente. Y claro, eso pues me ha hecho pensar, ¿no? Esta niña, ¿quién es? Porque recuerdo, si no me equivoco, que en la temporada anterior hablábamos de la posibilidad de que pudiera ser la hija de Marta y de Jonas. y todavía me sigue encajando. O sea, es decir, no tiene por qué significar que solamente tengan un hijo, a lo mejor pueden tener más. Y quién te dice a ti que a lo mejor esta también es hija de Jonas y Marta, o por el contrario, que yo que sé, que está dentro, digamos, de la estirpe. O sea, es decir, que pueda ser la madre de Agnes, por ejemplo. No lo sé. No lo sé, porque básicamente también entre las fechas estas que se ven en el búnker, que me recordó mucho a Lost, lo de los nombres tachados y tal, hay varias fechas, ¿no? Y 1822 sale como la primera fecha. Entonces entiendo que el primer viaje al pasado, entiendo, o el... Sí, entiendo que es el viaje al pasado porque el origen no tiene por qué ser ahí. O sea, el origen ya sabemos que es simplemente el hecho del hijo de Marta de Jonas. O sea, entiendo que en 1822 van a viajar en algún momento o van a enviar a alguien en algún momento que va a provocar otros sucesos, ¿no? Entonces, Dios, la cabeza va a explotar. Y nada, bueno, de hecho también, antes hablaba de Tronte, tengo dudas también porque en el anterior capítulo Tronte se carga a Regina. Pero Tronte no estaba en el búnker, ni estaba en la máquina del tiempo. Entonces, ¿cómo se salva Tronte? Pues imagino que responderán a eso, pero ahora mismo estoy completamente perdido. Y bueno, y luego pues dudas con el tema de Hannah y su embarazo. Bueno, entiendo que todo lo que estoy diciendo seguro que lo habréis comentado y lo habréis debatido y en fin, estoy deseando escucharos, ¿no? Pero no me puedo resistir a mandaros este audio. Hannah embarazada, entiendo que... no lo sé, tengo la duda. ¿Y si Hannah de repente viaja al universo, al alternativo, digamos, al universo Eva, por llamarlo de alguna manera, y allí se hace pasar por la Hannah de allí o algo así, y dice que el hijo es de Ulrich cuando realmente es de Egon? No lo sé. Y luego, pues teorías, ¿no? De quién puede ser el hijo de Hannah, este nuevo hijo de Hannah, ¿no? A mí se me ocurren varios nombres. Se me ocurre, por un lado, el polipirata y el travesti, que de momento de estos dos pues no sabemos mucho. Y luego, bueno, o Peter, porque no sabemos quién es la madre de Peter. Sabemos que el padre es Helge, pero la madre no sabemos quién es. Podría ser que Hannah se lo diera a Helge para que lo críe o algo así, o no lo sé. Y luego pues también está el tema de Alexander Boris, ¿no? Que no sabemos también, bueno, a lo mejor no tiene mucha relevancia, pero no sé, la temporada pasada le dieron mucho bombo también con el tema de Clausen y tal, y el hermano desaparecido. Entonces, bueno, no sé, simplemente deciros esto, que ya tengo un audio de prácticamente 10 minutos y quería resumirlo bastante, pero no ha sido muy posible. En fin, que espero que lo estéis pasando muy bien comentando los capítulos y yo me despido desde el universo alternativo. Desde el universo alternativo. Un abrazo, chao.
Pues sin más, con esto paso a despedir, a cerrar este capítulo, que ha sido un capitulazo. Es más, habéis visto la duración de este programa, que ha durado más de lo normal, porque hemos tenido unas auténticas comeduras de cabeza a todos y teorías. Y digamos que esta finalización de media temporada ha sido una pasada. La verdad es que de los cuatro que llevamos, para mí, junto al segundo, ha sido el que lo ha petado a nivel de guión, de cerrar o de abrir melones. Y bueno, yo creo que para ir cerrando ya el programa, pasar a despedirme de mi maravillosa compañera que hoy ha estado ahí con sus árboles genealógicos, que no ha podido aguantarse, como es Elena.
Jo, pues sí, estoy de acuerdo contigo que este, el cuarto ha sido, o sea, durante los tres primeros, como iba apuntando a las cosas, que es un trabajo que nunca he hecho, pues parecía yo ilusa de mí. Digo, uy, qué bien estoy entendiendo este año de la el Dark, qué bien lo estoy entendiendo, tal. Y hoy ha sido el momento de, joder, me la han vuelto a liar.
Zasca. Hoy ha sido un zasca.
Y claro, encima luego, no creo que no he puesto cara ni nada, me he mantenido, pero en el momento ya, momentazo Bartos, ¿vale? O sea, momentazo Bartos con lo de su bisabuela, lo de Hannah, tal, ha sido como, sí, esta ha sido, vamos, para mí, sin duda, el que más me ha gustado, porque nos ha aclarado cosas, nos ha puesto más melones y nos da con unas ganas, claro que, joder, se me iba el dedito al siguiente, ¿sabes? Pero luego me he mantenido, o sea, que estoy deseando que llegue la semana que viene para comentar el siguiente. Y gracias, Julio.
El siguiente
Julio,
tendrá fijo el nivel. Nada, el siguiente tendrá el mínimo nivel, ¿verdad, Gemma?
Sin duda, porque vamos a ver, espero y deseo, por favor, que sea un pelín más relajado, que el origen ya nos ha originado un dolor de cabeza grande y espero que la semana que viene nos den algo más de respuestas y poder comentarlo de nuevo con vosotros. Así que nada, nos vemos la semana que viene, chicos.
Chao. Bueno, pues aquí el David Mule alternativo, vuestro amigo Julio Caronte, cierra el programa de hoy con la espera de otra sorpresa que nos den en el siguiente episodio, así que nos vemos dentro de una semana para contar historias, teorías y disfrutar de este programa, porque ya os digo que la verdad está ahí fuera, que dirían en Expediente X, pero aquí hay que decir otra cosa, que el principio es el final y el final es el principio. Un saludo para todos y un beso para todas y todos.